Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Lo sabíamos que iba a haber un partidazo en Getafe y ha habido un partidazo en Getafe. Y sabíamos que el Ajax lo iba a pasar mal con el Getafe y el Ajax lo ha pasado peor con el Getafe. Mucho mérito lo del equipo de Bordalás. Hay que decirlo porque si no se dice, a lo mejor parece que lo consideramos normal lo que está haciendo este equipo. Ir tercero en la Liga y hoy ganarle 2-0 a un equipo que fue semifinalista de Champions la pasada temporada, al Ajax de Ámsterdam. Los goles de Daverson y de Kennedy. Gran ambiente en Getafe, partido súper intenso y un gran resultado que desde luego pone la eliminatoria muy de cara para el conjunto madrileño. El primer gol de Daverson en el minuto 37 de partido. Ahí le lanzan un mechero desde la zona donde había seguidores del Ajax a Daverson y Daverson, por alguna extraña razón, varios segundos después comienza a sentir el dolor, se tira al suelo y se lía ahí la Mundial. Bueno, estuvo el partido parado ahí algunos minutos, hubo lío en el descanso, pero después, en la segunda parte, bueno, ¿cómo en la segunda parte? En el minuto 93, había añadido 4 el árbitro, en el 93, Kennedy hacía el 2-0 con fortuna desde fuera del área. Pegaba la pelota en un defensor del Ajax, desviaba y se colaba en el fondo de la red. Lo dicho, 2-0. Y esta es la voz del autor de este milagro, año tras año, que se llama Getafe, Bordalás.
Yo siempre les digo a los chicos que no se pongan límites, que tenemos que seguir mirando hacia adelante, ser ambiciosos. Y afortunadamente hoy ha sido un grandísimo partido contra un grandísimo rival. Hemos sido capaces de hacer disfrutar a muchísima gente. La afición ha estado genial y los chicos, pues nuevamente felicitarles porque han hecho un desgaste, un derroche tremendo.
¿Es el Getafe favorito para pasar la eliminatoria?
No, sigue siendo el Ajax sin ninguna duda. Nosotros tenemos que disfrutar durante unas horas de esta importante victoria, pero ser conscientes de que quedan 94 minutos contra todo un equipazo como es el Ajax.
Ya dice 94, ya sabe el tipo añadido Bordalás. No me extraña que vaya también el Getafe. Tremendo, ¿eh? Y todavía da como favorito al Ajax. Aunque, insisto, con este resultado, el favorito ya pasa a ser el Getafe. Los otros dos marcadores. Ha empatado el Sevilla en Rumanía frente al Cluj 1-1. En Nesiri empató después de que se adelantaran los rumanos de penalti por una mano clara. El gol del Sevilla en el minuto 82, casi in extremis. Y lo peor de la noche, la derrota del español, Guas, 4-0, frente al Wolverhampton. Tres goles de Diego Jota.
Sí, demasiado lobos para tampoco
peligro. De todas formas, el partido del español es contra el Valladolid.
Vamos, fuera.
Y a pensar en la Liga y en el reto de la permanencia, que ya es bastante.
La vuelta hay que jugar por teléfono.
Totalmente. Por cierto, de la jornada de Europa League, dos datos importantes. Roma 1, Gent 0, ha marcado Carles Pérez y ha marcado Abel Ruiz para el Sporting de Braga. Iba ganando 0-2 el Sporting de Braga, uno de los goles, muy buen gol de Abel Ruiz.
Buen futbolista.
Y acabó perdiendo 3-2 con el Glasgow Rangers. Hoy han marcado Carles Pérez y Abel Ruiz, en el día en el que el Barça ha presentado a Braithwaite. No sé si es un mensajito que se lanza desde las estadísticas, desde el mundo de la estadística, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido hoy. Y es que por fin Braithwaite se ha convertido en nuevo jugador del Barça. Cláusula 300 millones de euros, firma hasta el año 2024. Ha pagado el Barça 18 millones de euros por este futbolista que viene del Leganés. Después de hacerse oficial este mediodía el fichaje, Martín Ortega, director general del Leganés, valoraba así la salida del delantero danés y, por supuesto, valoraba lo que de alguna forma es una faena para el Leganés. Y es que le dejan sin un jugador, sin un delantero, y no puede fichar. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
La noticia que les vamos a contar ahora es importante. ¿Cuál es la noticia?
Bueno, la noticia es importante porque se ha armado un revuelo muy importante con esta operación del Barça por parte del Leganés y, evidentemente, hay preocupación tanto en la Federación como en la Liga. Hay un clamor para que esta norma se varíe y atención porque la norma que puede variar no es la de la Federación, sino la de la Liga. Y es que la Liga de Javier Tebas va a proponer en el próximo encuentro con los presidentes de Primera y Segunda División, que quiten la norma de poder fichar fuera de mercado por lesión de larga duración. No la norma de la Federación, que esa es más complicada, sino la de la Liga.
Bueno, con quitar una ya vale.
No, pero es diferente. Estamos hablando de no poder fichar fuera de mercado por lesión de larga duración.
Sí.
No que el Leganés no pueda fichar ahora porque le fichen a otro.
Ya,
o sea,
claro.
Insistimos. O sea, es la norma de la Liga, no la de la Federación. Hay que decir que esta norma solo existe en un país, que es España, y ya hace 4 años FIFA instó a la Federación Española a decir a la Liga que quitaran esta norma. Hace 4 años. Insisto, esta es más fácil de quitar porque si quitas la otra, el Leganés ahora puede fichar a uno de Osasuna. Y el de Osasuna luego ficha a uno del Rayo. Y el del Rayo ficha uno del Levante. Con lo cual, esto sería un efecto dominó. Así que lo más fácil sería quitar esta norma y va a proponerlo Javier Tebas. Esto se lo va a proponer a los clubes porque esto es una comunidad de vecinos. El presidente de la comunidad no puede llegar y quitar la bombilla del rellano. Tienen que votarlo los 42 vecinos.
Claro.
O sea, aquí estamos todos.
Bueno,
de acuerdo,
el de mi
¿no?
comunidad la quita cuando le da la gana.
Bueno, pero... pues mal hecho.
Eso es un presidente.
Porque sí, claro. Evidentemente, claro, eso no se puede hacer. Así que, y además luego esto lo tiene que aprobar el Consejo Superior de Deportes.
Está fundida la bombilla y la cambia el presidente. De...
Bueno, me has entendido perfectamente, Juanma.
No te
esto
creas,
tienen que aprobarlo los clubes en la próxima asamblea y tienen que preguntar.
Hola, Joseba.
Hola. Esa es la noticia.
Fíjate cómo será la historia, que hasta el presidente del Barça, Bartomeu, que se ha beneficiado de la norma, hoy el hombre ha pedido que se cambie.
Hemos obrado con la normativa actual, hacer uso de fichar a un jugador en caso de lesión de larga duración. Visto lo que ha sucedido con el Leganés, pensamos que esta normativa se debería modificar. No es justo que el Leganés no se pueda reforzar, pero esta es la normativa y creemos que en el futuro se debería revisar.
Esto es lo que ha dicho Bartomeu. Por cierto, en la rueda de prensa de presentación de Braithwaite, ahora nos lo contará Víctor Navarro, nuestro compañero, de 10 preguntas, 8 para Bartomeu, 2 para Braithwaite y las de Bartomeu, evidentemente, ninguna, con el tema que estaba sobre la mesa, que era la presentación del futbolista, como era de suponer. Bueno, es que ya saben que ha dado una entrevista a Messi a Mundo Deportivo, ayer se lo contábamos, Cristina Cubera nos daba un avance. En esa entrevista insiste en sus críticas a Erika Vidal.
Respondí porque me sentí atacado, sentí que atacaba a los jugadores y ya demasiadas cosas se dicen como que del vestuario maneja todo, donde pone entrenadores, quita entrenadores, trae jugadores y sobre todo de mí, ¿no? Que el primero que apuntan es como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones, me pareció una locura, ¿no? Y salí a aclararlo, ¿no? Creo que no podía dejar pasar que atacara de esa manera.
No podía dejar pasar que atacara de esa manera. Lo dice días después, ya reposado. Esto no es un calentón de Instagram, no, días después ha dicho eso. Hoy a Vidal ha hablado en la presentación de Braithwaite y ha dicho esto.
Sí, una cosa que sé que he aprendido muchas cosas, ¿no? en pocos días, y que los temas internos pues se tienen que arreglar internamente y no por los medios. A partir de ahí, pues el futuro nos dirá.
Los temas internos se tienen que arreglar en privado, en el mundo interno, y no por los medios. No sé si es un mensaje a sí mismo, si es un mensaje a Messi o es un mensaje para ambos, porque los dos se han dado bofetadas en los medios de comunicación.
Que no compre detergente para las cosas de lavar internamente porque le queda poco.
Tal cual. Está Joseba, está Guas, está Luis García. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Está Guille Uzquiano.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que ha disfrutado con la jornada de Europa League. Ahora me cuenta lo que ha comentado en la tele y lo que ha visto con el rabillo del ojo que ha sido el partido del Getafe. Está Siro López. ¿Qué tal, Siro?
Muy bien, Juanma, que aquí estamos.
Y Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tu Getafe va que vuela, ¿eh?
A mí no me extraña.
No
entonces,
te extraña.
Ahora los que le extraña, pues ya los que digamos que los que primero fuimos a entramos en la iglesia, pues ahora ya no nos extraña que exista Dios. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque es que...
uno que me dice lo del presidente de la comunidad y a otro que entró en la iglesia, es una cosa rara todo.
¿Qué te voy a decirte?
Pero la Copa está muy bien.
Estoy feliz, por supuesto, de que haya ganado Bordalás, porque para mí, ya lo dije el otro día, como dijo Guardiola en su día de Mourinho, es el puto amo.
¿Sí?
Y entonces, como yo esto ya lo vengo diciendo hace tiempo...
O sea,
pues
Bordalás,
ahora
Bordalás es el puto amo para ti.
Para mí sí. Y entonces ahora ya, pues llegado a este momento, yo ya tengo poco que hablar. Ahora que hablen todos los que se han quedado ahí atrás, ¿no?
Vale.
Todos los de Cruyff, entonces, los de Guardiola y todas esas cosas. Y
magnífico, magnífico.
Porque claro, yo ahora ya que voy a contar, ahora ya hablas por sí sola la
pero
película.
Entonces, ¿a quién llamo? Yo te llamo a ti hoy.
Estoy encantado de que me llames, pero que en realidad, oye, pues que la
película habla
ya por
sí sola. Un guardiolista, un cruyffista, tengo que buscarlo.
No, Bordalás es cruyffista, ¿eh?
Sí, ahí está.
Eso dice.
Cuando llegue a Ámsterdam y le pregunte en la vuelta y le diga a la prensa, ¿usted qué fuente bebe? Yo soy cruyffista.
Sí, sí.
Habrá desmayos.
esos
van a flipar.
El barrio rojo sí, ese sí. Se convertirá en el barrio azul.
Barrio azul, sí, 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 van a palidecer.
Oye, te voy a decir una cosa, hay quien no ha ganado a nadie y son curifistas, vamos, y barriolistas. Y vamos. No han ganado nada no a nadie, a nadie.
No sé por qué lo dices, de verdad que
por
no te...
muchos, por muchos, muchos, por muchos.
Por uno.
No, no te equivoques, por muchos. que son de... El que gana era Cruyff y el que ganaba era Guardiola. Y todos los que van en el carro ese no han ganado nada, la mayoría.
Bueno, pero en una semana como esta que yo he disfrutado como un enano, no pasemos facturas.
Efectivamente. No, todo lo contrario. Quiero que paséis todas las facturas que hay que pasar en las próximas 2 horas de radio.
No, ninguna.
Porque he descubierto que la radio es eso, facturas. ¿Sí? La radio es pasar facturas, a todos los niveles,
¿sin IVA?
Además.
¿Sin IVA? Sí,
pero aquí no somos así tampoco.
Sí,
no,
sí,
por favor.
No. Bueno.
No.
Oye, se han conocido hoy los horarios de la jornada 28 de Liga. Es importante saber que el Madrid va a recibir al Eibar. Esto se sabía ya, que iba a recibir al Eibar en esa jornada. Pero es que el partido se juega el viernes.
¡Oh!
El viernes a las 9 de la noche. Por cierto, es viernes 13. Viernes 13, a las 9 de la noche.
0-2.
Puede aparecer un tío con una motosierra ahí, una máscara y llevarse... El sábado a las 4 habrá un Valencia-Levante y cierra la jornada el domingo el derbi sevillano. El Sevilla-Betis a las 9 de la noche. Gran partido. Domingo 9 de la noche.
¿Lo adelantan por la Champions?
Sí, claro.
Claro.
Sí, sí, lo sé, lo sé.
Que no lo habías dicho.
Vale,
¿y,
vale.
¿Y el Eibar que juega el jueves, a lo mejor?
No.
¿Cómo hacen estas cosas?
La jueza María de los Ángeles Ruiz ha apartado a los Altani de la gestión del Málaga y ha nombrado a un administrador que se va a hacer cargo del club. En Málaga dicen que cualquier cosa que nombre será mejor, o sea que ahora digo, con esta noticia están contentos.
Si se presenta alcaldesa a la jueza, la votan.
Vamos, tal cual. Y la justicia suiza ha acusado de corrupción al presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.
No me lo creo.
Hay abierta una investigación contra él y también contra el exsecretario general de la FIFA, contra Balke, que este
es
ya estaba...
Es toda una sorpresa.
Este ya estuvo metido en temas de corrupción de derechos de televisión en el Mundial de 2014 en Brasil y tal.
Malos.
De todas formas, una cosa, estén ustedes tranquilos, no les pasa nada. Ahora, sáltense ustedes un semáforo y díganme cuánto tarda en llegar la multa y qué pasa si no pagas la multa de 100 euros del semáforo.
Un mes y que te embargan.
Un mes y te embargan. Sí. Ahora, como robes derechos de la FIFA de 70 millones de euros y no sé qué, no te preocupes. Que ahí es difícil que te acaben cogiendo.
Hay que intentar tampoco saltarse el semáforo.
No,
no hombre, eso por supuesto.
Si te lo saltas sin querer, digo. Si te lo saltas sin querer, embargo que te crío.
Oye, que nos hemos tomado broma. La semana del Real Madrid Eibar, el Eibar juega el martes contra la Real, ¿eh? Y luego juega el viernes.
Bueno. Se puede. ¿Eh? Sí, pasa lo de reglamentarios.
Hay tres días.
Ya, pero juega el martes.
Todos de coña.
Sí.
Pero bueno, tira.
En Euroliga, baloncesto, ha ganado el Madrid 94-65 al Sapristi. Fenerbahce en Estambul. Sí, sí.
Sapristi, Fenerbahce.
Un montón de bajas, ¿eh?
Una cosa seria, Fenerbahce.
Sí, sí. Y el Baskonia ha perdido 60-74 con Zalgiris.
Me molesta eso.
Ventanas FIBA. Que no es, no es un anuncio que estoy haciendo yo ahora. Ventanas FIBA. Las mejores para su domicilio. No. Rumanía 71, España 84. Victoria en el primer partido de las ventanas de clasificación para el Eurobasket 2021. ¿Te gusta lo de Ventanas FIBA, Alcalá?
Me vuelve loco.
¿No has visto el partido?
Bueno, sí, sí, sí. Ojo a esta noticia. Federer no va a estar en Roland Garros. Lamentable. Lesionado. Quirófano, bueno. Se opera la rodilla derecha y quiere llegar en condiciones a Wimbledon. Y en motor, Marc Márquez, mira, ha renovado 4 años. 4 años con Honda. Firma hasta el año 2024.
Hasta diciembre de 2024, es una pasada.
Ah, hola, Carlos Miguel.
Hola,
buenas noches, Carlos.
Mira, muy buenas.
Tú hasta 2025 y Marc Márquez hasta 2024.
No, estamos de buena suerte. Yo te digo, lo que es verdad es que nadie en la categoría ha renovado tanto tiempo. Se renueva de 2 en 2 años, pero esa es la confianza de Márquez, que ha dicho que fue campeón con
ellos
en 2013.
Fuera, hace mucho frío, fuera.
Ahí está.
Y va a estar hasta 2024.
¿Cuántos mundiales puede tener el 2024?
Pues hombre, ahora está por 6 de MotoGP, pues va a ir a los...
11.
10-11
mundiales.
No, sí,
la imagen del día, de todas formas, en la Fórmula 1 es una que se ha hecho viral, que es el volante del nuevo Mercedes, que se mueve para adelante y para atrás.
Volante mágico.
Es un volante que se mueve para adelante y para atrás. Pero es ajustable, yo eso en el mío ya lo tengo, un volante ajustable en altura.
Ya, lo que pasa es que en este caso...
¿Qué hace? Porque pero está todo el mundo loco con que se mueva el volante para adelante y para atrás.
Es que es sugerente, todo lo que se mueve para adelante y para atrás, y va a ser un coche, es muy sugerente.
Luego lo explico mejor, pero básicamente...
Luego lo explico mejor.
La marcha atrás.
La rabasada en Barcelona, esas sitios ahí.
A ver si puedo soltar
el Camp Nou para abajo.
Lo que hace es que modifica la geometría de las ruedas.
Ah, vale.
Es decir, que no solo giras la rueda, sino que además... las colocas en la posición idónea para que vayan en recta y gasten menos neumático.
¿Y marcha atrás tiene?
También.
Buah, joder, pues este tiene todo, coño.
Oye, pues estamos preparados, ¿eh? Para esta gran noche de radio que tenemos por delante. Os veo con ganas, fíjate.
Hombre, es que ha sido...
¿Sabes una cosa?
Tiene una pinta esto.
Noto en los primeros 5 o 10 minutos de programa.
¿Cómo viene la mano?
Efectivamente. Y hay días que viene torcida.
Hoy tienes tres cerdos.
Pero, joder, pero.
¿Cómo tres cerdos?
¿Cómo? En la mano, coño.
Que son tres cerdos. Es que no se juega a las cartas.
¿No sabes jugar al mus?
No.
¿Tres cerdos y un pito solomillo, que es lo que tienes hoy?
Ah. No tengo encima, ni idea. De lo
pero
que
estamos hablando. Locos,
serio, los oyentes.
Ya estamos
lo
insultando. No, estamos locos.
Hoy tienes tres cerdos, yo digo, me parecen pocos para lo que hay aquí. Pero bueno.
Pero es que escúchame, cuando vienes de una semana tiroteo, yo digo que es de broma.
Sí, no,
yo me excito muchísimo. No, a mí es que todo, el fútbol me pone. Yo pienso que el día que digas, oiga, se ha hecho el Tomás, ya está liquidado, es cuando veré eso, ¿no?
Tomás, pero, a mí es que ya es lo único que me excita.
Claro, ver al Klopp desesperado el otro día.
A Jürgen Klopp.
Sí, digo, al hombre aquel diciendo, ¡ya vendréis Anfield! Aquel hombre, que se le corría el rímel ahí al hombre, ¿no?
Y luego
Cerezo, ¿y lo de hoy?
Y Cerezo diciendo que Anfield está viejo y tal. Sí, sí, está todo.
Y lo de hoy, del número de hoy, da con el gol ese Kennedy.
11-46.
Es que Kennedy es un apellido en serio.
Sí, y porque no ha salido Obama después, tío. Tendría que juntar en el equipo a Obama con Kennedy.
Pues venga.
Bordalás. 11-46, 10-46 en Canarias. Bienvenidos, viene bien la mano. Tres cerdos y un pollito, ¿era o qué era?
Y un pollito.
Y un pito, hombre.
Ah, y un pito.
¿Cómo nos has jugado al bus? No, venga, empezamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos están llegando mensajes desde Ámsterdam, Alberto Arauz, de españoles que viven en Ámsterdam. ¿Qué dicen?
Se han tirado a la calle.
Por ejemplo, dice Carlos, el cabreo que llevan aquí en Ámsterdam con el Getafe es tremendo. Hablan de partido feo, equipo antideportivo, llorando por nada, pidiendo tarjetas todo el rato. ¿Qué les cuento? ¿Bordalás, héroe o villana? Nos dice Carlos.
Vaya, vaya.
¿Cómo está la cosa, les falta la vuelta.
Gemma Santos, hola Gemma, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hola a todos. Bueno, es muy sencillo, simplemente que se pongan el partido, ¿no? Hoy en el Coliseum Alfonso Pérez, lo que ha pasado es el triunfo de un equipo humilde, de un equipo pequeño, que a base de trabajo y de presión y de utilizar sus armas, todas absolutamente legales dentro del reglamento, ha anulado completamente al Ajax, que es una escuela que yo sepa en el mundo del fútbol, que hoy no ha tirado ni una vez a puerta, que en el último año había ganado en el Bernabéu, en Turín, en casa del Tottenham, del Chelsea, y que hoy, como vuelvo a repetir, no ha tirado ni una vez a puerta en el Coliseum Alfonso Pérez. Y ahora poniéndonos serios, Juanma, ¿cómo estaba todo el mundo en el Coliseum? Madre mía, mira, en el túnel de vestuarios del Coliseum hay una frase que dice que ningún jugador es tan importante como todos juntos. Y ese, dice Bordalás, que es el secreto de este Getafe, que lo único que él hace es recordar a los jugadores que el equipo es como una maquinaria de un reloj que ninguna pieza puede fallar, porque si no falla todo, y por eso sus jugadores se dejan el alma. Así que le diga todo esto a esos oyentes del Ajax que están tan enfadados.
Jaime Mata, delantero del Getafe. Hola, Jaime.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contento, la verdad. Después del partido de hoy, muy contento.
Me dijeron que te has ido tieso, que estabas hecho polvo, pero creo que estás quedando fuera de casa, o sea que muy tieso tampoco... No estás en la cama, ¿no?
No, pero...
Sí, sí.
O sea, no estoy cenando por eso, estoy cenando porque me ha tocado doping y al final, hasta que consigues ir al baño para poder realizarlo y todo, me tiré allí un montón de tiempo. Y luego tenía que meterme en el hielo y todo el rollo.
Te metiste en hielo hasta la cintura, ¿no?
Claro, claro, después del partido para...
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Jaime? ¿Cuánto tiempo te metes en hielo hasta la cintura?
Pues he estado casi 10 minutos.
¡Ostras! ¿Y cómo se queda todo?
Y luego un poquito de fisio y... Pues todas las rutinas que hay que hacer para intentar recuperar lo mejor posible.
Y una cosa, 10 minutos todo eso en hielo, ¿luego cómo funciona igual? ¿Todo bien? Es que...
Frío-calor, Juanma, frío-calor.
Frío-calor, ¿no?
Vale. Chema dice que se suben. A partir del minuto 6 se suben.
Que se suben para arriba.
Los gemelos.
Los gemelos pequeñitos, los dos gemelitos de arriba.
Sí.
Sí, eso es verdad. Cuando sales del hielo no tienes nada, estás casi nada.
No, claro, es que tiene que desaparecer eso. Estáis súper contentos, supongo, ¿no? Ha dicho el míster que todavía el Getafe no es favorito. Hombre, ¿ya con un 2-0?
Sí, bueno, pero es verdad que tenemos todavía un partido de vuelta muy, muy complicado. Creo que al final el Ajax es lo que es, no de casualidad. Y ir allí, es verdad que llevamos un muy buen resultado, que es cierto que hemos conseguido dejar portería cero, que era fundamental, más contra un rival que en ataque tiene tantas variantes y tantas opciones, pero es cierto que, o sea, queda mucho por qué trabajar en esta eliminatoria.
Cañete, dile quién es para ti Bordalás o qué es para ti Bordalás, que a lo mejor no lo ha oído.
El puto amo.
Palabra de Cañizares.
¿Te acuerdas lo de Guardiola a Mourinho aquel día que le dijo en rueda de prensa en el Bernabéu? ¿Eres el puto amo? Pues el puto amo es Bordalás.
¿Estás de acuerdo o no?
Muchas gracias, Santi. La verdad es que sí, no. Nosotros estamos contentísimos.
Claro, claro.
Ahora te voy a decir una cosa, Jaime. No se te ocurra ir a Ámsterdam a tomar una cerveza y digas que eres del Getafe. Si vas, di que eres de otra cosa.
Lo habéis sacado un poco de quicio.
Si vas,
¿eh?
Di que eres de otra cosa. Llegas ahí y dices, yo soy de Cruyff.
Sí, pero yo creo que no, vamos. Yo creo que lo hemos demostrado
no.
En el campo. No creo que haya nada que reprochar hoy.
Yo, nada que reprochar, pero es que antes lo ha dicho Gema y es verdad. Tengo aquí mensajes de un amigo mío de Ámsterdam, que es muy del Ajax, tan del Ajax que tiene ahí el socio abonado ahí justo en el centro del campo y tal. Y me ha mandado unos mensajes que yo me moría de risa. Y me traducía lo que decía antes Gema, que están en Ámsterdam, han visto hoy una cosa que no entienden.
¿Pero
todavía,
qué esperaban?
¿No?
¿Que les pusieran un pasillito y que viéramos cómo tocaba el Ámsterdam y que fuera un homenaje al fútbol holandés? ¿Qué esperaban?
Que salían sin portero.
Claro, es que yo no lo entiendo. O sea, al final,
por cierto, su portero ha perdido tiempo en la primera parte, que el árbitro le ha dicho que la siguiente le sacaba amarilla.
Mira, claro. Dice, prefiero leer un libro. Esto no es fútbol. El fútbol de mi hijo de 10 años es realmente mucho más interesante. Esta noche solo se han jugado 41 minutos. Esto debería ser 90. Pura comedia. Estoy avergonzado.
Cuando el rival está tan mosqueado, es que algo bueno ha visto.
Algo bueno ha pasado, sí.
Efectivamente.
Sí, total, pero eso me fío. Al final es como dentro del partido. La primera parte, cuando íbamos 0-0, ellos sí les gusta sacar de abajo, su portero tardaba en sacar un montonazo de tiempo. Y al final, pues, yo creo que son cosas del fútbol, no veo más allá, vamos.
¿Quién está peor?
Bueno, perdona, Juan, me iba a decirte que es que ha sido tan desquiciante para ellos que Babel, el todopoderoso Ryan Babel, se ha puesto a hacerle burla a Niom, rebozándose como una croqueta en el suelo.
Sí, cojeaban y los dos, y yo digo, están cojeando los dos, ya no sé cuál es el que tiene la patada, ya me hice un lío cuando vi la tele. ¿Quién está peor de la cabeza? ¿Quién está peor, Daverson o Babel? ¿Quién está peor de los dos?
Ahí no entra. Cabeza no entra.
Vale. Pero Daverson da guerra, ¿eh?
La situación de Babel ha sido... La verdad que yo desde dentro, que estaba en ese momento todavía jugando, ha sido, la verdad que ciertamente gracioso. O sea, cuando lo he visto y intentando meter a Niom, he dicho, hostia, se nos está yendo de la mano.
¿Tú en el campo llegas a reírte de alguna situación o no? ¿Estás tan en tensión que no te ríes?
No, en ese momento, verdad que, bueno, era una situación... O sea, al final ha sido un momento con cierta comodidad del partido, que ha sido sorprendente, porque ver aquí íbamos cada uno a recriminar lo nuestro, pero cuando hemos visto a Babel en el sueldo nos hemos quedado todos como, ¿qué cojones está pasando? ha sido gracioso, la verdad que ha sido gracioso.
Sí. Que firmabais el 1-0 y al final, mira, el segundo ha llegado en el 93 ahí, y le pega un poco en el pie al defensor y se cuela dentro. Claro, es que eso cambia absolutamente todo, ¿eh?
Sí, porque es verdad que yo creo que el partido estaba para el 1-0 y ir allí a ver qué pasaba. Y es verdad que esa última contra, además cuando yo creo que ha sido el mejor momento que tenían ellos, los 10 últimos minutos de partido, que es cuando más han dominado y han intentado alguna aproximación así con algún centro, que es cuando más estaban llegando. Sí. Pues mira, última contra, ha venido ese gol que es verdad que no tiene nada que ver. Del 1-0 al 2-0 es verdad que cambia bastante.
Oye, ¿a ti no te ha llamado el Barça?
No, que va, que va.
Es acojonante. No. Pues serás el de los pocos, ¿eh?
No. Pues no sé a cuántos ha llamado, pero vamos, a casa no sonaba el timbre.
¿No? Bueno, Ángel estaría con la cabeza, el hombre en estos días ahí estaría un poco descentrado, ¿no?
Sí, Ángel, es verdad que pues eso, al final es una situación complicada y un poco incómoda, ¿no? Porque al final es verdad que que verlo cerca como lo ha podido ver y estar ahí entre esas opciones... Al final, siendo todos, porque al final esto es las dos, como la balanza, ¿sabes? Es verdad que del equipo, pues siendo egoísta, quieres que se quede y quieres que esté, pero luego también entendiendo perfectamente que, joder, que tiene 32 años, te vino un Barça y estás tan cerquita, pues que es entendible que al final pues da un poquito también de cierta pena, ¿sabes? Que al final esas oportunidades pasan una vez en la vida, lo ha tenido y, bueno, se ha quedado de las puertas.
¿Qué tal? ¿Qué estás cenando?
Nada, acabo ahora mismo de llegar al lado de casa... Porque, lo que te digo, acabo de salir...
O sea, ¿pero cenas fuera? ¿Vas a cenar fuera o en casa?
Fuera, pero aquí al ladito de casa.
Al lado de casa. ¿Y qué te vas a pedir? Porque, por ejemplo, mañana Bordalás, ¿os pesa mañana o día después de partido os da un poco de tregua?
Pues justo le he preguntado al fisio, me ha dicho que todavía no lo había mandado, Entonces ahora me meteré a ver el grupo del equipo si ha puesto ya qué pasa mañana, si hay peso o no hay peso, porque es verdad que post partido no hay,
vale,
pero jugando domingo es probable que ponga, ¿sabes?
A ver, imagínate que no haya peso mañana, ¿qué cenas? ¿Qué pides?
Pues depende, ahora llego, no sé, es que es verdad que tampoco, después del partido tampoco tengo mucho apetito, ¿sabes?
¿Ah, no?
Pero hago un poquito de carne, algo así, pediré y ya está, ¿sabes?
Vale, vale.
Sí, porque es verdad que mañana, igual que mañana, me como un jabalí, hoy es verdad que cuesta un poquito. Después del partido estás todavía con el estómago un poquito, ¿sabes?
Oye, Jaime, ¿estáis preparados para los elogios que estáis recibiendo?
Pues bueno, lo que yo creo que algo bueno que estamos intentando tener es darle como mucha normalidad a todo, ¿sabes? Para, yo creo que la mentalidad es intentar tener normalidad para intentar no bajar el ritmo, ¿sabes? Creo que el momento nos equivocaremos cuando nos creamos que somos más de lo que realmente somos, dejemos de hacer lo que estamos haciendo, que es lo que nos está dando las victorias, y es cuando pues nos, pues típico, pues te meterán hecho para adentro. Entonces creo que el camino es este, entrar en la normalidad para no dejar de hacer lo que hacemos.
Pues tenéis al Sevilla este fin de semana, otro partidazo tremendo. Ellos han empatado hoy con el club. Jaime, te mandamos un abrazo, te doy las gracias por atendernos y haber retrasado un pelín la cena. Un abrazo.
No, nada, nada. Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buena noche.
Gracias. Gracias.
Fíjate, un señor que da la gracia.
Qué tío más majo, ¿eh?
Qué bien, ¿no?
Y gracias al Getafe por dejarnos hablar con Jaime.
Oye, es curioso que en la misma semana se han ido de Madrid Liverpool y Ajax, los dos con la misma sensación, ¿eh? No solo que hayan perdido.
Bueno, venía contra el Atleti y contra el Getafe, tenían muchas papeletas para irse así, ¿eh?
Sí, sí, pero que son dos semifinalistas de la Champions, ¿eh? Sí, y los dos se han ido derrotados y encima quejándose de que el equipo rival, bueno, ellos seguramente lo ven de otra manera. Yo como lo veo es que son competitivos. Es un poco lo que nos pasaba a los equipos españoles cuando íbamos a Alemania hace años.
Pero es que
perdías y encima te ibas diciendo...
¿Qué esperaba él en serio, el Ajax del Getafe? ¿Qué va a hacer el Getafe? O sea, tendrá que hacer su partido lo que hace el Getafe contra la mayoría de los rivales.
Pero Juanma, seguramente no lo
esperaba. Ten Hag, el entrenador del Ajax, es que no le ha puesto ni un pero al Getafe.
Claro,
ha dicho,
claro,
bueno, hemos caído en sus trampas. Es la única frase que si la descontextualizamos puede sonar un poco mal. Pero es que se refería a que no han conseguido hacer su juego.
Si no entró a puerta,
no es fácil.
Cata.
Claro, dice, es que no es fácil, aquí hay equipos muy buenos que han tropezado, ni siquiera es necesario explicar por qué ha sido, es que nosotros así no íbamos a batir al Getafe, es que no hemos tenido el balón, no hemos podido hacer nuestro juego.
Bravo por él, porque primero hay que ganar al Getafe y luego ya si eso se le critica, pero primero vas y le ganas, porque eso de acabar 2-0, que pinten la cara 2-0 y tener críticas al rival, hombre, gánale primero y luego ya di, mira, es que no tenéis ni idea, es que esto no es fútbol, es que esto no es espectáculo, es que no sabéis lo que tenéis que hacer, es que... Pero es que no, gánale. Tú que eres.
Es que Santi, hay una cosa con el Getafe, que es que está la clasificación Real Madrid, Barcelona, Getafe. O sea, es el tercero de la Liga Española.
Se acabó la
discusión. El Atlético de Madrid, el Sevilla, del
Villarreal. Es que Luis, por eso te estoy diciendo, claro, que todos aquellos que conciban el fútbol de otra forma están en su derecho y probablemente hay, vamos, seguro hay otro fútbol más bonito y más espectacular. Total. Pero ya que crees que ese es el mejor y que este es el que está cerca de la divinidad, pues agárrate a ese fútbol y con ese fútbol le ganas al Getafe bien ganado y luego ya si eso le critica.
Hombre, pero Santi, el otro día jugaron 70 minutos en el campo del Barça.
Sí, sí.
Jugaron 90 en el Camp Nou, pero 70 en donde estaba el Barça situado.
Y venían de bailar al Valencia.
Vamos,
venían de bailar al Valencia.
Claro, que dice, mire usted.
Dime,
Ciro. Que los que atacan al Getafe es que son unos cursis, hombre, que se creen que solo hay un fútbol. O sea, que solo hay un fútbol. Y lo que hace el Getafe es fútbol y de muchos quilates.
No, pero es que pasa una cosa.
Es increíble.
Parece esto la hora azulona.
No, pero es que es verdad.
Es que aquí hay 22 tíos y un árbitro. Gana. Si eres tan bueno con la posesión, con los pases y con la
gana. Oye, pero lleva razón Juanma. Hay que ver lo que ha tenido que pasar para llegar a esta conclusión.
Claro, que no eres todos del Getafe.
Y las frías estadísticas te dicen que el Getafe ha tirado 10 veces y el Ajax 2. Y ninguna de ellas a puerta.
Pues ya está.
Con lo cual, ya eso ya te damos a ver.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE. Alberto Arau.
Dice Antonio, soy del Athletic y tengo que decir aupa Getafe y grande Bordalás. César, lo del Getafe es increíble. La capacidad para hacer que sus rivales pierdan su seña de identidad es una locura. Hoy lo ha hecho con el Ajax, pero lo hace todos los partidos. Mucho mérito. Michael dice, los del Ajax que se vayan a jugar la Eredivisie y que se dejen de quitar mérito al Getafe, que se lo ha ganado con mucho esfuerzo. Ángel, que le diga a Cañete, a su colega de Ámsterdam, que se ponga a la final del Mundial que hizo Holanda contra España y así se le pasa. Aupa Geta.
Fue lamentable.
Daniel dice, hola Cañete, una pregunta. ¿Cuántas ligas y cuántas Champions tiene Bordalás? Porque escuchándote parece que tuviera 7. José Manuel dice, pues nada, oye, tenéis razón, el Getafe un equipo fenomenal, admirable, vamos a jugar todos a lo mismo, una liga de 20 Getafes y nos íbamos a divertir a tope. Y Alex nos dice, por favor, Juanma, ¿podrías mandarnos un saludo? Que vamos de camino a Birmingham desde Manchester y os escuchamos todas las noches e incluso he conseguido que mi mujer me pida que os sintonice a diario. Se llaman Anna y Alex.
Anna y Alex. Pues, un beso para los dos, un saludo. Gracias por escucharnos desde tan lejos. Nos emociona, ¿eh?, cuando nos escuchan desde tan lejos.
Señor, igual han ido al ver al Español, puede ser, ¿eh?
Tiene pinta. Tiene pinta. Desde Manchester a Birmingham, sí. Pues tiene toda la pinta. Gemma Santos, gracias, Gemma. Un beso.
Me despido como Daverson, te lo juro. Eskerri kasko, agur. Así se despide.
Ha dicho Daverson eso, ¿eh?
Te claro. Lo prometo, de todo se despedía así. Digo, aprendido. ¿Pero por qué te despides así? Dice, en Vitoria aprendí, digo, y lo digo así a siempre. Digo, pues muy bien.
Pues de Cizurkil, nací en Cizurkil.
Sí.
Así que es carricasco, agur, como dice Daverson.
Es Cuba hecho.
Bye, bye.
Tiene pinta de brasileño, pero es...
Mira, Cañete, ¿quieres saber cómo son los 12 meses del año en euskera?
Sí.
Mira, dilo...
¿Otra vez?
No, es, sí, que sí, me, sí. Es que se lo pido una vez.
Urtarrilla, Otsaila, Marchoa, Pirilla, Maya, Chaikaina, Ustaya, Bustua, Ireia, Urria, Saroa y Abendua.
Magnífico, magnífico.
Primavera, macho.
Magnífico.
Así se dice.
Nos gusta, ¿eh?
Los 12 meses del año en euskera.
Parece el Baracaldo del año en euskera.
Agur Llaves.
Papa y...
Agur Llaves es lo que dice el de 8 apellidos.
El de 8 apellidos. Agur Llaves.
Sigue el partidazo.
Vamos. Bye.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas. Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado. Gracias.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipomor. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Este es un mensaje para todos los que compráis cualquier lotería de la ONCE. Gracias por hacer que miles de personas tengan una vida mejor.
¡Stop! Y a los que no compran, ¿qué hacemos?
Bueno, a los que no compran, pues... gracias también.
¡Gracias a los que no compran!
¡Gracias!
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Well, you bit my lip when you first
Esto es El Partidazo. Gracias por escuchar El Partidazo, porque están en directo Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Luis García, Santi Cañizares, Ciro López y Guillermo Uzquiano. Está Alcalá, está Fouto, está Alberto Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Y vamos a cerrar lo de la Europa League contándoles rápidamente lo que ha pasado en Rumanía con el Sevilla, que ha empatado 1-1 con el club. Ahí ha estado José Manuel Oliva. ¿Qué tal, Oliva? Muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Empatito y gracias, ¿no?
Sí, bueno, un buen resultado en un mal partido, sí. Porque en la primera parte Juanma ha intentado aparentar que estaba mejorcito el enfermo, pero ha sido simple apariencia porque ha atacado lo justito y se ha defendido con muchos jugadores contra un rival de una calidad que aquí en España sería equipo más bien de segunda división, más que de primera división. Muy justito el campeón rumano, pero en la primera parte ha jugado Lopetegui algo que le gusta mucho, que es a que pasen muy poquitas cosas, y la segunda mitad el arranque ha sido un desastre, incluso un penalti ridículo de Koundé con una mano absolutamente infantil. Se ha puesto el partido y la noche muy negra, porque se ha puesto el club ganando por un tanto a cero, y solo un arreón final y 15-20 minutitos buenos del Sevilla, con el club ya muy metido atrás, han propiciado con una pelota que venía rechazada de un córner, una pelota en un intento de remate de Ronnie López, la pelota la ha caído a De Jong, que ha combinado bien dentro del área con Nesiri, se la ha servido en bandeja y ha conseguido un empate que deja la eliminatoria, digamos, que encarrilada. Pero síntomas de mejoría, Juanma, te diría que muy poquitos. Pero muy poquitos. Eso sí, me da la sensación que Lopetegui está con el grupo y con sus jugadores en clase de psicología o directamente en el psicólogo, porque intenta lanzarle mensajes como el que vamos a escuchar después del partido, en el que ha llegado a asegurar que ha visto a un gran Sevilla y que, bueno, el resultado habrá que hacerlo bueno y tal en la vuelta, pero que ha visto a un Sevilla bastante mejorado.
Los buenos resultados hay que hacerlos luego a la vuelta, lo tenemos que hacer bueno dentro de una semana en el Sánchez Pizjuán, va a ser un partido complejo y tenemos que hacerlo bueno ahí nosotros. Hoy estoy satisfecho por el compromiso y la actitud de los jugadores, creo que han competido muy bien, han tenido mucho carácter, han entendido muy bien la situación y eso siempre es positivo para el equipo, claro.
Esto es lo que ha dicho Lopetegui. Gracias, Oliva.
Tiene buen rival el domingo, para salir de...
Sí, el Getafe, sí.
Buen rival, ideal.
Un abrazo. Adiós. Quique, cuanto menos dure lo del Español, menos dura el sufrimiento. Quique Iglesias.
Pues te lo cuento en 20 segundos. Ha sido un horror. El Español ha jugado más o menos bien hasta el 2-0 al principio de la segunda parte, pero luego los 11 suplentes que jugaban se han venido abajo. Un equipo sin alma, brazos caídos, y le han caído 4. El Wolves ha hecho muy poco para meter hoy 4 goles. En definitiva, que el domingo van a jugar 11 nuevos contra el Valladolid, que es lo que le da de comer evidentemente al Español, pero hay maneras y maneras de perder, sobre todo ante los 1.200 pericos que andan ahora ya pues por Inglaterra intentando volver a casa. Escucha a Belardo, que no andaba con muy buen humor esta noche.
A ver, tengo que pensar mucho en todos los partidos. Lo que no cabe duda que hoy es un partido que tenemos, que jugamos a las 9 de la noche y en menos de 72 horas jugamos contra el Valladolid, que sin desmerecer la Europa League, evidentemente el partido del Valladolid es muy importante. Creo que da igual quién hubiese jugado hoy. Yo creo que el gol se ha mostrado muy efectivo. Y bueno, un 2-0 no es lo mismo con 4-0, ¿no? Nos hubiese dado, pues bueno, algunas opciones. Ahora con este resultado, pues muy, muy pocas.
Muy pocas, casi ninguna, 0. Gracias, Quique. Un abrazo, a pensar en la Liga. Adiós, adiós. Vamos con lo de Leganés, con lo que está comentando todo el mundo, el hecho de que le hayan levantado a un jugador y que no pueda hacer nada para que esa plaza sea ocupada por otro futbolista, ya que la norma se lo impide. Así estaba su presidenta, María Victoria Pavón. Así estaba su director general, Martín Ortega.
Para nosotros es una situación excepcional que no nos esperábamos y es lo único que podíamos decir. El daño ya está hecho. Y nos habiliten o nos habiliten, es difícil ya reparar ese daño.
¿Confían que Rubiales les permita fichar?
Ya te digo que el daño ya está hecho y el daño ya no se puede, es difícil reparar.
¿Consideráis que os han robado?
No, consideramos que hay una normativa que actualmente a todas luces creemos que no es justa, que el Fútbol Club Barcelona se ha beneficiado de esa normativa y esa habilitación legal que le han concedido. Y que el perjudicado de toda esta historia es el Club Deportivo Leganés.
Alcalá, no va a poder fichar el Leganés, aunque bueno, ha habido una consulta, ¿no?
Sí, hay que decir, Juanma, que ha sido un día largo en Las Rozas y que me consta que hasta hace 3 horas, aproximadamente 8:30, 9 de la noche, la Federación Española de Fútbol ha estado analizando, evacuando consultas, llamadas telefónicas, reuniones, para ver si se podía echar una mano al Leganés o amparar de alguna forma a un club claramente desfavorecido con una legislación que inmediatamente, seguramente este verano, como te contaba Fouto, va a cambiar. Bueno, ha sido imposible. Se ha intentado, se ha consultado, ha habido reuniones, ha habido consultas, pero el reglamento es el reglamento y como no se puede retorcer y no se le puede dar la vuelta, y es que no hay más supuestos que la lesión de larga duración, se ha llegado a la conclusión de que, lamentablemente, con la ley en la mano, el Barcelona sí puede fichar porque tiene un futbolista lesionado de larga duración, pero el Leganés no puede hacerlo. En todo caso, Juanma, la Federación Española admite que esto es injusto, que hay un club claramente damnificado y no vale de nada, simplemente a lo mejor como consuelo moral, pero esto va a cambiar, como te contaba Fouto al comienzo del programa, la legislación. Lo que pasa es que cuando cambia una normativa o cuando cambia un reglamento, a partir de ahí seguramente es todo mucho más respirable y mucho mejor, pero siempre hay un último perjudicado, siempre hay un último damnificado, y en este caso va a ser el Leganés. La Federación ha hecho lo posible y lo imposible, pero lo dicho, Juanma, no se puede retorcer el reglamento con el curso a mitad de carrera, no se puede cambiar de caballo, y bueno, pues los cambios serán de cara al verano, pero lamentablemente por parte de la Federación el Leganés no puede fichar.
Santi Duque, Leganés, ¿existe la sensación de que va a ser un milagro la permanencia teniendo en cuenta lo que ha pasado en este mercado?
Pues sí, yo creo que la palabra milagro, Juanma, se ajusta bien, ¿no? Por la marcha de Nesiri, por la marcha de Braithwaite, cuando ya todo el mundo se había quedado tranquilo, porque en los últimos días de mercado, cuando William José estaba a punto de marcharse al Tottenham, sonaba Braithwaite para sustituir a William José en la Real Sociedad, y ahí hubo miedo, pero cuando se cerró el mercado todo el mundo se quedó tranquilo. Ya digo que la confianza y el optimismo que pueda quedar en Leganés emana del vestuario, de los capitanes, de Javier Aguirre, que están convencidos de que esto lo van a sacar adelante, pero el gol y las asistencias del Leganés se han ido con Nesiri y con Braithwaite. Ahora mismo el siguiente máximo goleador es Óscar Rodríguez, que tiene 5 goles, 3 de ellos de falta. Y bueno, pues va a ser muy, muy complicado sacar esta situación adelante, a pesar de que solo está a 2 puntos de la salvación.
Luis Ángel Duque, muy buenas.
¿Qué hay? ¿Qué tal?
¿Mucho bajonazo?
Hombre, pues esto es como cuando un torero mete un bajonazo y todo el mundo sabe lo que es, ¿no?
Sí.
Yo creo que además hay, para mí hay dos cosas importantes. Primero, el comportamiento del Barça, independientemente de acogerse a la normativa, que efectivamente la normativa está ahí, él se ha acogido a la normativa, con lo cual, bueno, pues es legal. Pero me parece que el comportamiento que ha tenido con el Leganés no es correcto y mucho menos elegante, más tratándose de un club como el Barça, joder, porque podía haber llegado... Al final se va a llevar al jugador, pero hombre, ten la elegancia de decirle al Lega, oye, mira, me interesa tu jugador, vamos a llevárnoslo tal y cual. No, no ha habido nada de eso. Y luego hay otra cosa que para mí es muy sencilla. Lo ha explicado Alcalá, pero es que la normativa... ¿cuántos jugadores tienen los equipos de primera en plantilla? ¿25?
Sí, más o menos.
Pregunto.
Bueno, el Barça ahora tiene 18 fichas profesionales, creo.
Bueno, pero te quiero
sí,
decirte...
Sí, 25 más o menos. Sí.
25 profesionales.
Muy bien, 25. Resulta que hay una lesión de larga duración y es excepcional. Y entonces se queda con 24 por la lesión del jugador.
Sí.
Pero ficha a un jugador, en este caso a Braithwaite, y entonces completa su plantilla de 25. Pero coño... El Leganés tiene 25, le quitan o se llevan con la normativa vigente, todo lo que queráis, pero resulta que el Leganés se queda con 24 y entonces no puede fichar, tratándose de un caso excepcional. Pues hombre, tan excepcional es para el Barça como tan excepcional podía ser para el Leganés. Hay gente que dice, ya, joder, pero ha trincado 18 kilos, ¿y qué? ¿A mí de qué me vale tener 18 millones
si no los puedo,
si no los puedo utilizar,
claro,
hasta el año que viene? ¿Y si el año que viene resulta que perdemos la categoría? Pues porque de eso, claro, nadie se acuerda, y aquí hay mucha gente pues que les afecta directamente, porque no es lo mismo que el equipo esté en primera a que el equipo esté en segunda. Ya os digo que la normativa está ahí, es legal, es vigente, está vigente, perfecto, pero hombre, aquí hay un perjudicado y un perjudicado grande. Y lo que me llena de satisfacción, por otra parte, es que todo un Barcelona, coño, haya tenido que venir a reforzarse con un Club Deportivo Leganés que vamos los penúltimos. Joder, pues muy mal, muy mal. No se hacen las cosas en el Lega, ¿no? Porque tienes jugadores que uno se le lleva al Sevilla, el otro se le lleva el Barça, pues te queda ese consuelo. Y luego, pues en el Leganés el ADN siempre lo hemos tenido de espartanos. Con lo cual, vamos a sufrir. las vamos a pasar, bueno, no voy a decir la palabra por si acaso, pero vamos, casi seguro que se me sale. Pero lo vamos a pasar mal, lo vamos a pasar mal. Pero en el Leganés, de unas cosas que cuelgan a los hombres, nos sobra para poder tener esa raza y esa casta para intentarlo. Que al final no se puede, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero insisto, el comportamiento del Barça no ha sido nada, nada elegante con un equipo modesto, un equipo humilde como es el Club Deportivo Leganés. Y las normativas, pues hombre, las cambiarán, pero cuando las cambien, Juanma, pues alega sí. a lo peor, le ha venido tarde, pero en fin.
No se puede hablar más claro, Santi, no se puede hablar más claro. Luis Ángel, Santi, claro. Una cosa, dime sí. A quién se lleva el Barça, cuéntanos cosas de Braithwaite.
Pues este jugador que se fraguó en Dinamarca al principio, porque él nació en Esbjerg, se fue a la Liga Francesa y ya desde esa época Chema Indias le seguía en el Toulouse y en el Burdeos, luego fichó en el Middlesbrough. El equipo estaba en la segunda división inglesa, tuvo un problema con su entrenador, pero siempre se ha caracterizado por ser un jugador muy, muy listo y sobre todo muy profesional. De hecho, cuando él supo el interés del Leganés, fue en el mercado de verano. El Lega no pudo hacer la operación, pero le prometió a Braithwaite que volvería por él en el mercado de invierno. Y en esos meses, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, Martín vio todos los partidos del Lega y analizó cómo atacaba el Leganés de Pellegrino y cuáles serían sus compañeros en el ataque. De forma que cuando llegó el fichaje de Braithwaite en el mercado de invierno, el chico, no sé si os acordáis, pero en el Bernabéu hizo un partidazo en el día de su debut, estuvo a punto de marcar, luego le marcó al Barcelona y se integró perfectamente bien en el equipo. Y hay otro detalle que prácticamente no conoce nadie, que cuando el Sevilla se lleva en Nesiri en el mercado de invierno, Braithwaite casi que coge las riendas un poco de cómo vamos a reflotar esto, cómo vamos a hacer ahora para volver a atacar bien sin Nesiri. Y bueno, pues habla con Aguirre, habla con la dirección deportiva de cómo podían reforzar el equipo, de qué manera podían reconducir un poco la situación. Y fíjate que hoy, esto lo hemos contado nosotros en Twitter, lo ha debido leer el compañero de Bein Sports en que estaba en la rueda de prensa de Braithwaite y le ha preguntado por esto. Sé que estudiaba los movimientos del Leganés. ¿Has estudiado los movimientos del Barça? Y ha dicho Braithwaite que bueno, que al Barça no hace falta estudiarle mucho, pero que efectivamente ya se estaba fijando en cómo podía ayudar al equipo. Este es un profesional, un currante del fútbol. La oportunidad le llega con 28 años, no es un niño. Se lo ha tenido que trabajar muchísimo y yo le deseo a Braithwaite, a pesar del pedazo agujero que deja en Leganés, toda la suerte del mundo.
Gracias, Duques. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Otro para vosotros. Buenas
Adiós.
Noches.
Hasta luego. Buenas Adiós. Noches. Juanma. Sí.
Hay que decir que con esa ficha libre, el Leganés lo único que podría hacer es fichar a un jugador en paro. Y delanteros en paro ahora mismo, que os unen a todos, está Giuseppe Rossi, delantero de Villarreal, Obafemi Martins, el que juega en el Levante, que este estaba en China hasta este verano, o Falete. Sergio García, que
Sergio
también está
García.
En
Sergio García, ¿todavía está en activo?
Sí.
Esto es como
no tiene equipo, pero está en activo, sí.
Cuando hay alguien que se muere, el hombre, por cualquier situación que no estaba recogida en la cabeza de la gente, y a partir de ahí siembra un precedente, y a partir de ahí pues sirve para los que vienen después. Yo creo que esta situación efectivamente va a hacer cambiar la ley, bueno. pero ya que se va a hacer cambiar la ley, porque es absolutamente lógica, y yo creo que todo el mundo coincide que no es una situación justa, la ley también está para que cuando la situación no es justa se encuentre alguna salida legal para que se pueda deshacer la ley.
Es que es peor,
no la hay, ¿eh?
Ya, pero si tan injusta es la ley como la que es, ¿en qué estamos pensando? Bueno, ¿qué carajo están pensando los clubes? ¿Qué han estado haciendo durante 4 años?
Vale, Joseba, el error en la redacción es evidente.
Hay unos servicios jurídicos en los clubes que deberían de estudiar.
El error en la redacción. La gestión de una federación, como la gestión de la Coca-Cola, ¿comprendes? Es tratar de evitar problemas alrededor. Entonces, si hace 4 años te están diciendo, es intolerable. Es intolerable porque al pueblo Leganés, dejemos de coñar, lo han metido en segunda división. Ojalá, si tuviera pagar 100 euritos, los daba para que le salvara. Pero lo han dejado al borde del precipicio esperando el empujón. Claro. En 4 años se tocan las bolas. Entonces, bueno, nos vamos a Arabia, la mujer árabe, el niño chino, y montamos nuestros números. Pero lo que realmente, óigame, maestro, es que esto es muy serio. Claro. Que lo decía Luis Ángel Duque, tiene razón. Hay mucha gente que de primera a segunda
Totalmente.
División.
Totalmente. Pues por eso te digo,
por favor.
Que si la ley es claramente es injusta, y un tribunal ahora mismo.
No, los injustos son los que ahora no la cambian.
Bueno, pero a veces cuando la ley no es justa, se modifica. Hombre. Y se va a modificar en adelante. Muy bien, no pasa nada porque se modificara hoy.
No se puede,
causa
no se puede,
excepcional.
Santi.
O que haya algún tipo de flexibilidad. Yo creo.
Pero no se puede. Mira, el mismo que la pone,
te
la
explico,
levanta.
Santi,
no, porque
Santi.
No puedes ir hacia atrás. Tú puedes ir hacia adelante. Es que un día en
Voy a poner un ejemplo que es un poco... un día en Estados Unidos abolirán la pena de muerte, pero habrá uno último que se achicharró en la silla eléctrica.
Bueno, sí.
Y de
sí,
ahí en adelante es que no se puede ir hacia atrás.
Sí,
no.
Pero escúchame, yo quiero
no esperes a que se achicharre.
La mañana la quita y a partir de aquí hemos dado cuenta que esto es un desastre.
Salti.
Y bueno, ya está.
Pero ¿y qué necesidad? Yo quiero decir solo, ¿qué necesidad tenía el Barça de meterse en este lío? Uno más. Uno más. O sea,
es que os quiero preguntar.
Luis Suárez.
¿Cuánto creéis que va a jugar Brady?
Eso es lo que yo iba a decir. ¿Cuánto va a jugar 14 partidos de liga? No puede jugar en la Champions. ¿Qué necesidad tiene el Barça de meterse tal y como está institucionalmente?
Lo ha pedido Quique Setién. Ha sido Quique Setién.
Ya, pero claro. Eso es al margen de toda esta polémica.
Es que el Barça puede hacerlo.
Al Barça le ampara la ley.
No, puede hacerlo, pero debe hacerlo.
Ah, bueno, puede, si puede hacerlo, ¿por qué no lo va a hacer?
El Fútbol Club Barcelona hace mucho tiempo que le falta un director general deportivo con recursos suficientes para tener más alternativas que Bradway y no entrar en este charco.
Escuchad esto. Rueda de prensa de Bradway, presentación, pero todas las preguntas iban para Bartomeu.
Después de lo acontecido en los últimos días y lo que ha dicho ahora, ¿descarta que haya algún despido, ya sea dentro de la junta directiva o dentro del club?
¿Tiene la sensación, por todo lo que ha pasado esta semana, de que este fichaje llega en medio de una crisis de credibilidad que hace difícil la gobernabilidad del club? ¿Tiene la sensación de que cierra uno de los peores meses de su mandato? Lo digo por el paso del mercado de invierno, por la crisis en Enrique Vidal y Lionel Messi y por la crisis digital.
Todas estas preguntas y muchas más, bueno, muchas más, han dicho adiós rueda de prensa. Creo que ha sido más o menos así. Víctor Navarro, que estaba allí. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, solo 13 minutos de rueda de prensa.
¿Han cortado por lo sano así cuando vieron cómo se ponía la cosa o cómo ha sido?
Sí, y no nos daban turno. Muchos medios, incluidos la cadena COPE, se han quedado sin poder preguntar. La rueda de prensa estaba, bueno, muchísimos medios, sobre todo daneses, hay que decir que prácticamente la mitad eran de Dinamarca, que estaban un poco... sorprendidos porque al llegar al estadio nos decían que en Dinamarca ha sido una sorpresa, ¿no? Estaban contentos porque llega un jugador al Barça y los temas extradeportivos han superado todo lo demás, todo han dejado a un Martin Braithwaite que también le ha quedado una tarde muy deslucida porque en su presentación en el césped ha sido a puerta cerrada, el silencio en el estadio era lo que más sonaba, sonaban los flashes de las cámaras a las 7:15 de la tarde, de noche. Lo único que ha animado un poco a Braithwaite ha sido un rondo que ha hecho con dos de sus tres hijos, pero entre la tarde, desde luego, no habrá sido lo que él esperaba o lo que espera un jugador cuando ficha por el Barça, porque la rueda de prensa luego ya ha rematado un poco sus expectativas. Es que de esas dos preguntas que le han hecho, era la primera de Barça TV y luego la antepenúltima, a la que se refería Santi. En ese rato, 10 minutos, él ha estado mirando, escuchando y aguantaba el tipo como podía con el micrófono en la mano, que evidentemente no ha usado.
Perdona, han sacado, o sea, estaban a la vez en el escenario, estaban a Vidal, Bartomeu y Braithwaite. ¿Estaban los tres juntos?
Sí, los tres estaban allí y se podía preguntar a los tres, pero no, o sea, Bartomeu...
Pero una cosa, espera, ¿quién hace la política de comunicación en el Barcelona? ¿En serio? ¿Qué esperaban? Si tú sacas a los tres a la vez, si sacas a los tres a la vez y tienes delante a toda la prensa de Barcelona y no les has dado la oportunidad a la prensa de Barcelona de preguntarle todavía a Vidal por lo de Messi y a Bartomeu por todo lo que está pasando en las últimas semanas, ¿cómo le van a preguntar a Braithwaite? O sea, lo normal será, saca a Braithwaite solo, que se presente, que los daneses pregunten a Braithwaite, que le hagan un poco el homenaje de que un danés llega a jugar al FC Barcelona, etcétera, etcétera. Y después, si quiere hablar Bartomeu, que salga Bartomeu. O antes.
Pero,
claro, si sacas a los tres, lo que le estás haciendo al chaval es quedar en un segundo plano lamentable. Pero no han hecho nada bien en toda la semana. Bueno, no han hecho nada bien desde hace mucho tiempo.
Cuando empiezas
luego somos la radio los que desgraciamos las ruedas de prensa y todo eso, pero vamos, por favor, hombre.
Es difícil acertar cuando empiezas. Yo lo que quiero decir una cosa solo, que me diréis que soy un trasnochado y demás. Yo en este tipo de situaciones, del Barça, del Madrid, del Atleti, del Bayern Múnich, el City y Los Ángeles Lakers, espero otro comportamiento.
Tony Freis, a Barcelona.
Absolutamente.
Hola, Tony, muy buenas.
Hola, no se puede jorobar a un tercero.
¿Entiendes lo que digo de la rueda de prensa de Braithwaite, no?
Sí, sí.
Ah, vale.
Tienes toda la razón.
Claro, chicos, es que sacas ahí al chaval. Que va, ¿cómo sacas a Braithwaite con Bartomeu y con Vidal? Están metidos en un huracán y de repente metes ahí a Braithwaite, sí, que tiene delante a 20 periodistas daneses que se han ido sin preguntar. Por favor.
El formato habitual de las ruedas de prensa de presentación de un jugador es ese, pero ciertamente en esta ocasión había que haberse dado cuenta de que eso relegaba a Braithwaite a un segundo plano, porque lo relevante para la actualidad del Barça hoy en día son otras cosas.
Claro. ¿Cómo calificas la situación? ¿Te parece que está peor que el lunes? ¿Está igual? ¿Está a la expectativa de lo que suceda mañana? ¿Cómo, no, cómo lo ves?
Lo que sucede es que, a ver, se junta la ineptitud y la mala gestión con el ánimo en el entorno de destruir a una junta directiva. O sea, hay que tener en cuenta ambas variables. O sea, no nos quedemos solo en un detalle. O sea, el club lleva haciendo las cosas muy mal en determinados aspectos desde hace mucho tiempo, y ahora en este último mes pues se han juntado dos o tres episodios que se van retroalimentando unos con los otros. Pero no olvidemos también que hay determinados sectores en el entorno del FC Barcelona, con medios de comunicación involucrados en ello, con grupos de comunicación y con gente importante y con mucho poder, que han declarado cacería. Hay una cacería, y a partir de ahora, se diga lo que se diga, se explique lo que se explique, no va a ser nunca suficiente. Esta mañana ha estado el administrador...
He escuchado la entrevista...
...de esta empresa dando unas explicaciones, pero al final la conclusión es que no nos creemos lo que nos cuenta.
Freisa, he escuchado la entrevista entera. O sea, no he escuchado un titular ni un corte de 20 segundos. He escuchado los 40 minutos o 40 y pico minutos de entrevista de Carlos Ibáñez en Cataluña Radio. Uh-huh. Íntegra. Si le ponen un detector de mentiras, a esta hora no habría edificio de Cataluña Radio, porque habría explotado por todos los sitios.
Bueno, pues oye, tenéis mucha habilidad para detectar mentiras. Yo, en mi profesión, estoy acostumbrado a que las cosas se demuestran, no a que se detecta la mentira. Entonces, a mí lo que se me ha demostrado con esta información es que el club no tiene por qué ir a buscar una empresa de estas a Uruguay o a Argentina, seguramente, porque perfectamente se puede hacer desde aquí, que es muy feo trocear las facturas en cantidades inferiores a 200.000 euros para ocultárselo a la junta directiva, porque es algo que se hace de forma secreta y privada, pero sinceramente, lo que yo he visto en estas páginas y lo que me han enseñado son una mínima parte de lo que hay en las redes sociales, y además se lo conté así a un directivo determinado. Digo, oye, si habéis contratado esta empresa para tener prestigio en las redes y desprestigiar a vuestros rivales, mi sensación es radicalmente la contraria. O sea, en las redes sociales al presidente del Barça y al FC Barcelona lo ponen a parir cada día. Y en cambio, hay determinados proyectos de futuro que pretenden acceder al poder que tienen una pátina de, vamos, que son ideales.
Sí, quiero decir una cosa, todo lo que ha dicho Carlos Ibáñez, hay una cosa que me ha hecho reflexionar y pensar, y es que detrás del hashtag Bartomeu out, que lleva habiendo miles de tweets con este hashtag, también hay, al parecer, varios robots, de estos bots que se llaman, que generan ese tipo de contenido en la red. Con lo cual, también hay alguien que está preocupado de organizar una campaña con bots y con agencias y con empresas que son especialistas en generar estados de opinión contrarios contra, en este caso, Bartomeu. Es decir, no solo desde un lado, en la otra dirección también hay bots. Y en la otra dirección también hay empresas que trabajan para descalificar a la junta directiva. Pero eso, desde el poder, no se puede hacer. Cuando tú estás fuera, no rindes con tu dinero. Lo pagas con tu dinero o con el dinero de quien sea. Pero cuando estás dentro, lo haces con el dinero del Barça. Y con el nombre del Barça. Esa es la diferencia, Tony.
Sí. Sí, ya te he dicho que tenemos que tener en cuenta que se produce en un lado y se produce en el otro lado. Que no lo centremos todo en la incompetencia y como he dicho, a mí personalmente lo que me molesta como socio del Barça es que el Barça haga esto y se gaste 1 millón de euros y trocee las facturas y lo vaya a encargar a una empresa que está muy lejos de una manera absolutamente clandestina. O sea, está bien monitorizar lo que dicen de ti, eso lo hacen todas las empresas.
Pero no manipular,
lo
ni
que
difamar.
No está bien es manipular.
Ni difamar, efectivamente. Oye, ¿a ti te parece que el Barça ha actuado bien con lo de Bradway?
No me gusta.
Vale.
O sea, sinceramente, y me caerán palos, pero yo creo que si el Barça es más que un club, y lo es, y el Barça siempre, durante mucho tiempo, ha destacado por sus valores, a mí no me sienta bien que destrocemos a un equipo que está luchando por no descender. Pese a que la normativa nos ampare, que lo entiendo, y entiendo aquí que se tiene, que llega ahí, que se encuentra pocas fichas, consecuencia de una mala gestión deportiva, se encuentra pocas fichas y dice, oye, es que aquí me falta una pieza, y al final, pues la normativa solo te permite encontrar esa pieza en el fútbol nacional. Pero a mí, yo empatizo con el Leganés, por supuesto.
Gracias, Tony. Ha sido un placer. Un abrazo. Gracias,
es que noches. Es lo que decía, lo sí. que dice Tony. O sea, es que lo no, que no, vamos a analizar.
Clarísimo.
Lo ha dicho, acaba, de dar, gestión, acaba de dar una clave
no,
total. ¿Eh?
No, claro, es la gestión deportiva que han hecho. Claro. Es decir, que no olvidemos que es que traspasan a Aleñá o lo ceden y traspasan a Carlas Pérez en el mes de enero. Oiga, es que es para decirle al Barcelona, mire, aunque ustedes legalmente pueden hacerlo, es que no se les tendría que permitir. Porque, sí, porque ustedes han sacado a jugadores que tenían, y es será culpa suya que en vez de 25 fichas tengan 20, 18 o 16, porque han hecho un auténtico desastre sí. a lo largo de la temporada.
Por cierto, que se dice, que quiero corregir, que se dice bots, no boots. Boots son botas y bots son...
Boots, José Boots. Sí, pero que además, además es lo que os digo yo de la grandeza de los clubes. Claro que hay que empatizar con el Leganés. Porque es lo que decimos, claro, al Barcelona, al Madrid, bla, bla, bla. Esto no se puede tolerar, hombre.
La clave, Tomás, la ha dado Freixa. Yo no creo en los clubes magnánimos, ¿eh? Yo creo que el Barça piensa en su culo, igual que el Madrid, que el Atlético de Madrid, que el Leganés y que casi todos. Déjate. Pero si tú te llenas la boca con los valores, el mes que un club, etcétera, etcétera, no. tienes que comportarte.
Pues yo como eso no me lo creo de entrada, ¿me comprendes? Pues soy absolutamente agnóstico. Yo te digo que la grandeza de clubes como el Barcelona, el Madrid, etcétera, etcétera, eso no se puede tolerar. No,
yo, el Barça es esclavo de los valores y del
todos,
mes que un
club. Sí, claro, todos. Sí,
pero valores tienen todos. Y
todos,
es como
claro,
cuando dicen claro. algunos clubes, no, es que esto es un sentimiento. Nosotros claro, no tenemos un sentimiento. ¿Perdona? Y los del Oviedo también tienen un claro, sentimiento.
Claro, y los del Oviedo tenemos todos.
Claro, sentimiento tenemos todos. El que es de un club es de un club. No eres más que otro porque el otro mete más gente en el campo.
Lo hace el Madrid y diría exactamente lo mismo.
Tal cual. Mensajes de los oyentes. Partidazo Cadena Cope. Me está gustando el programa, Alberto Lau. Venga, vamos. Venga, que hace falta. A ver si espabilamos un poquito todos.
Dice Raza que sí, que lo que ha hecho el Barça al Leganés es legal. Pero hay una palabra que lleva rondando mi cabeza estos días y esa palabra es valores. Daniel dice, si a ustedes este invierno se les estropease alguno de los abrigos que tienen en casa, ¿le quitarían la única chaquetilla que conserva el mendigo de la esquina para poder resguardarse del frío?
Hombre, tampoco es un ejemplo.
Comparación.
Pues eso es lo que ha hecho el Barcelona con el Lega. Dice este oyente, ni decencia, ni ética, ni valores.
Joder, también. Oye, a ver si filtras un poco también tú, ¿eh?
Te lo he preguntado Alcalá y nada, obvia.
¿Cómo has repartido?
¿Cómo gusta el mamonero?
Buena referencia. Buena referencia.
César dice,
Alcalá le parece suave esto.
Le ha preguntado a Jack el Destripador.
Sí.
César dice, al madridista Jack más radical lo ponen a dirigir este Barça.
Vamos.
Y lo hace mejor que Bartomeu. Madre mía, qué desastre. Diego dice, pero qué narices tiene Bartomeu. Bay dice, la verdad es que esta norma está fatal, que la cambien, pobre Leganés. Pues señor Bartomeu, si yo sé que algo está mal, no lo hago. En mi opinión sería mejor poder fichar pero sin clausulazos, siempre y cuando los dos clubes estén de acuerdo y así ambos se benefician.
La cláusula es un derecho laboral del futbolista.
¿Para qué carajo se firman cláusulas en este país?
No lo sé, pero es un derecho laboral del futbolista.
¿Para qué
que no se
firman las cláusulas
Vamos
en este
con
país?
Más mensajes.
Que luego se paga una cláusula y todo el mundo pone el grito en el cielo. ¿Para qué coño se firma una
Está
cláusula?
Está muy bien dicho.
Venga.
Y el último, dice Ángel, nunca me habían llamado para hacerme una encuesta sobre los medios que escucho y hoy ha sido el día. Por supuesto que la llamada ha sido al teléfono fijo y, cómo no, he dicho que os escucho todas las noches.
¡Vamos!
¡Hombre, ya tenemos uno! ¡Ya tenemos uno! ¡Ya tenemos uno, Alcalá!
Escúchame, llegamos a los 200.000.
Que si es, si es de Soria pueden ser 50.000.
¿Cómo?
¿De Madrid 100.000?
No, hombre, no.
Bueno, depende.
¿Cuántas más encuestas?
No, al revés. Si es de Madrid no viene peor.
Claro.
Tiene que ser de Teruel o de Soria o de Miranda de Ebro.
Gran ciudad.
Claro que son ciudades más pequeñas, a eso
claro,
me refiero.
Con menos encuesta, más gente.
Es
claro.
un sabio ese hombre.
¿No te gusta Mérida. El mensaje entonces?
Sí, no, la verdad que no. Pero sabía que estabas tú detrás de algo. Sí, sí. Sí
ha mordido Jack.
Es un milagro. 2025 es un reto casi imposible.
No, imposible.
Es el Kilimanjaro.
No pienses tan lejos.
No. 2025 no.
El 2023 estamos como el Leganés.
Yo, mi meta es llegar
uno
al jueves.
Abril.
Al jueves, ¿no? Yo siempre pienso en el jueves.
1 de abril, las metas.
La vida empieza otra vez el domingo por la noche.
1 de abril.
¿Qué hay el 1 de abril?
Empieza un mes precioso.
El mes de las flores.
El 1 de abril.
Primavera.
1 de abril, ese día, ¿eh?
¿Sí? ¿Ese día?
Sí.
Vale, que sale otra vez el EGM.
Claro. Yo creo que
200... Pues ese día libro, justo ese día no voy a venir.
Huele azar.
200.000 tenemos,
mensajes,
¿eh?
Digo, dale, publicidad.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba ahora todos sus emocionantes juegos. Slots, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 150 euros y 100 tiradas gratis. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. En exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
Baratomeu. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, a Sevilla y Alicante, abiertos sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 37, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE, en esta gran noche de radio. Ya es jueves, vamos a disfrutar de la vida, que es jueves y que mañana ya empieza el fin de semana. ¿Ya está Melchor preparado, Melchor Ruiz? Hola, Melchor.
Aquí estamos, Juanma, buenas noches.
Ahora nos hablas del Madrid, que hay una cosita ahí importante. La renovación de Ramos. La renovación de Ramos. ¿Te interesa la renovación de Ramos, Siro?
Estoy inquieto con el tema.
Estás inquieto. Vale, sí. Pues antes de nada, para cerrar Barcelona, Oliveros. Hola, Oliveros, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juan.
Mañana estaremos muy atentos a la reunión de la Junta Directiva del Barça.
Sí.
¿Puede haber alguna noticia? ¿Se puede encargar a Masferré o es imposible? O sea,
Esperemos. De momento,
esperemos que se lo carguen. Decía,
no. Esperemos que haya noticias, te decía. Lo otro ya es responsabilidad de ellos, de los directivos, porque te decía el otro día, Elena, que estaba prevista una reunión de los directivos en una comida informal para este viernes y tal, que de vez en cuando la hacen, pero tras la crisis abierta este pasado lunes y la reunión de ayer, sobre todo de la comisión delegada del grupo duro de los que mandan, la junta de mañana quieren, me decían los directivos, algunos directivos, que sirva para tomar decisiones, que no sea una cosa informal, en una comida y tal, sino que sea para tomar decisiones de manera oficial. Hay mucha decepción en algunos directivos por lo que está pasando estos días y por cómo se está portando y cómo lo está llevando por parte del presidente, y consideran que debería de plantearse mañana la junta directiva, en esta reunión que esperan que haya decisiones de manera oficial, debería de plantearse si no sería saludable o razonable que Bartomeu diera un paso al costado. Me decían, no lo creo, porque no está por la labor. Parece muy difícil, parece improbable, pero creo que deberíamos de plantear una de estas decisiones. Y también se piensa plantear que urge encargar a una auditoría externa una investigación por ese contrato de tres ventures que comentabas anteriormente con Toni Freixa, sobre todo por el sospechoso elevado coste y depurar a los responsables si los hubiera. Así que veremos si de esa comida informal, de esa reunión de todos los directivos de la Junta, se convierte en decisiones al final oficiales.
Perfecto. A ver qué pasa mañana. Mañana nos contáis desde Barcelona. Un abrazo, Oliveros.
Un abrazo.
Hasta luego. Melchor, ¿cómo está Bale?
Bueno, Bale, 24 horas después, ya está recuperado de la gastroenteritis, al igual que Luka Jovic. Han trabajado hoy con el resto de compañeros, no han completado todo el entrenamiento, pero sí me dicen que han hecho más o menos tres cuartas partes del mismo, con lo cual mañana volverán al trabajo. Es alucinante la medicación que se toman, porque cualquier mortal con una gastroenteritis, por lo menos un par de días, anda ahí renqueante. Lo mismo que con los virus que afectan a lo que es la gripe y demás. Pasó lo mismo con Lucas Vázquez y Casemiro, que esa medicación hace efecto además de un día para otro. Así que disponible Gareth Bale para el Ciudad de Valencia. Otra cosa es que Zinedine Zidane cuente o no cuente con él para ese partido.
¿Cuándo acaba contrato Ramos?
En el 2021, junio del 2021.
El tiempo pasa volando, ¿eh? Eso es un tema que no se puede dejar.
¿Por parte de quién?
Pues de...
del Madrid, ¿no? El Madrid, ¿no? De Sergio Ramos, claro, sí. Sí, normalmente, bueno, lo primero que te digo es que a mí, por lo que me dicen, no va a haber ningún problema. Que evidentemente van a empezarse a mover piezas, van a empezar a aparecer presiones de un lado, de otro, pero el Real Madrid está tranquilo en ese aspecto. Creen que no va a haber ningún problema.
¿Cómo presiones? ¿Cómo presiones? ¿Será...
presiones a través de los medios de comunicación?
¿Ah, sí?
Sí, acuérdate que las últimas renovaciones...
Oferta, Lama no ha dicho ni pío todavía, ¿eh? Que no nos miren a nosotros, que Lama no ha dicho esta boca es mía. Bueno,
he dicho medios.
¿Y nosotros qué somos?
Las anteriores, recordarás que era el tema económico, ¿no? Que había que subirle, sí, que era no sé qué. Ahora va a ser el tema de años. Hay que decir que Sergio Ramos, como te decía, termina contrato en el 2021 cuando tenga 35 años. Ahora mismo tiene 33, el mes que viene cumplirá 34. Y el Real Madrid, pues lógicamente, por la norma que tienen, a partir de los 32 años van renovando año a año. En el caso de Sergio Ramos se hizo una excepción, se hizo una ampliación de contrato. Y bueno, me dicen que a lo largo de la temporada no, pero a la conclusión de la misma.
¿Pero le van a dar uno entonces?
A lo largo, cuando termine esta temporada o cuando esté a punto de terminar, pues se sentarán con él y en principio le ofrecerán un año más, que terminaría terminaría con 36 años.
Lo preguntas como si fuera una exageración darle solo un año. Pero...
sí, lo pregunto porque yo creo, sinceramente, que Ramos no debe tener el mismo tratamiento.
Bueno, pero el mismo tratamiento, para empezar, Ramos ya no ha tenido el mismo tratamiento porque se le hizo una ampliación de contrato.
Sí, exacto.
A pesar de tener ya 32 años.
Pero si sigue siendo el mejor.
Pero ya, bien, pero no sabemos, escúchame, el mejor, a lo mejor en el año 2022, que tendrá 36 años, ya no es el mejor. O sea, ¿por qué le vas a dar hasta el 2023?
¿Tú crees que Ramos va a estar sin rendir en el Madrid? Cuando Ramos vea que no está para el Madrid, va a ser el primero que va a dar.
Mira, no ha visto ninguno. Bueno, solo ha visto a uno. Que dijera, no estoy para rendir y me voy. Que se llama Zinedine Zidane. No he visto a ningún futbolista.
Correcto.
Que haya dicho, oye, que hasta aquí hemos llegado, que es que no me encuentro bien, que no me veo en forma y renuncio al año de contrato o los dos años de contrato que me quedan. Solo he visto a uno.
¿Cuántos años lleva Ramos en el Madrid?
Pues
llegó con 19.
Pues 19 años, pues 17 o por ahí.
Bueno, si no va a haber ningún problema.
14 así de 14.
Es que soy de letra.
O sea, ya merece un tratamiento absolutamente de casi de leyenda. O sea, un contrato que él decida cuándo se acaba.
Ya empezamos.
¿Sí?
Juanma, si lo va a tener.
Ya empezamos.
Juanma, si lo va a tener.
El reconocimiento también lo tiene por parte de todo el mundo. Estamos hablando que le queda año y medio de contrato. Y ya se está tratando incluso de darle un año más. Claro. O sea, yo no veo...
Y supongo que no lo ofrecerán gratis, que juegue gratis. El reconocimiento será también ese.
Le queda un año y medio más de contrato y le están ofreciendo, por lo que estáis comentando, hasta 2022. Y está muy bien. Un jugador que supere los 30 años, y no 31 ni 32, que supera los 30 años ya, bien, tener dos años y medio de contrato en este momento, si finalmente llega a un acuerdo, me parece algo muy lógico.
Santi, él tiene su contrato actual, sin modificarlo, terminaría con 35 años.
Muy bien, en 2021.
El Madrid le va a ofrecer
en 2021
esta temporada otro año más para que termine con 36. Hombre, y a partir de ahí van a ir renovando en función de cómo esté Sergio.
Ojalá, eso te lo firma ahora mismo cualquier futbolista que dices, oye, usted cuando llega a 34 años y medio, le queda un año y medio más de contrato hasta 36, perdón, con 33 y medio tenga hasta 35, año y medio antes... que le firmen otro año y cualquier futbolista te diga, eso es un comportamiento ejemplar del club.
Sea como sea, cuando se vaya Ramos tiene que salir bien, porque los últimos grandes jugadores del Madrid,
eso
capitanes,
es otra historia,
se han ido
Guille,
mal. Hay que
es otra historia, es el análisis de la proposición,
bueno, yo niego
en donde
mayor,
Juanma pero, está
pero,
diciendo...
Pero Ramos que va a querer espera... muchos más años, ¿o qué?
Hasta el 23.
No, yo insisto, yo es que creo que le diría hasta que tú quieras.
Ya, pero mientras mientras el físico y el cuerpo le aguante, el Madrid no va a echar
perfecto,
a Ramos.
¿Qué pasa?
Del Real Madrid.
¿Qué problema hay? ¿Por qué? ¿Qué
pues
problema?
Si eso ya... Pero escúchame, Juanma, que esto, pero si esto es profesionalismo, que el club, no, aunque no sea una empresa, se mueve como una empresa. O sea, aquí no puede ser decir, no, hasta cuando tú quieras.
Vamos a ver, yo creo
que el Madrid... Pues que se retire a los 40.
Yo creo que el Madrid...
Entre dientes, Siro, Juanma, entre dientes, se lo está diciendo. Tienes bueno, un año y más de contrato, un año y medio más hasta 35 y te doy otro hasta 36 para que juegues tranquilo, implicado, como siempre. Si se lo está diciendo, hasta que él quiera dándole un año más. Si tuviera alguna duda, si tuviera algún problema, diría, oye, macho, que acabas con 35, ya veremos a ver cuándo acabes, que eso sería, lo más egoísta por parte del club y también lo más lógico.
Pero también él se dará cuenta de cuándo puede rendir y cuándo no, y el día que vea que no puede rendir dirá, pues ya me tengo que ir de aquí.
Pero ahora mismo está muy lejos. Pero vamos a ver, ¿no os dais cuenta que Beckham acaba de comprar un equipo en Miami? Tiene un equipo, una franquicia en Miami. Cuando Ramos no, se irá para Miami a jugar y Ramos irá a compilar Rubio y sus hijos a Miami y estarán en Miami ganando no sé cuánto.
No, bueno, o irá.
Es que tenéis la idea de que se quedan atracando, pero vamos a ver, que ya no es.
No, si yo no digo.
Los jugadores no necesitan eso.
Oye, es que yo no he visto a ninguno. A ningún futbolista, y repito, solo he visto a Zinedine Zidane que haya renunciado porque no se encontraba bien, porque él no se veía bien.
No, pero aquí este se encuentra bien.
¿Cómo que no has visto ningún futbolista?
No, es el mejor.
Es el mejor. Yo lo que quiero del Madrid, si me dejas decir...
Por eso le renuevan hasta el año 2022. Escúchame. Pero es que en el año 2022 a lo mejor ya no es el mejor. Bueno, y en el 2021 a lo mejor ya no es el mejor.
Pero no está Fernando, Siro, no está Fernando. Físicamente está perfecto y como central es ahora mismo el mejor del Madrid.
Sí, yo le he visto a muchos jugadores que están muy bien con 34 años y con 35.
Tranquilos.
No podían con los pantalones.
Escúchame, yo le renovaría y trataría de fichar a Virgil.
¿A qué?
A Virgil.
¿A quién?
Virgil.
Van Dijk.
Ah, Van Dijk. Que no es que estuviera glorioso ayer, precisamente. Pero yo diría, Ramos, 2023, sí, hecho. Pero además me traigo al del Liverpool si puedo. Por cierto, me ha mandado un mensaje Van de Beek.
¿Qué dice?
Que sí, que lo del Madrid está muy bien, pero que a Getafe no vuelve más. Que va a jugar todos los partidos de Liga menos el Getafe. Y en el Bernabéu ya veremos.
De verdad.
Yo creo que al Madrid le faltará un central. Yo te lo digo en serio.
De verdad, os lo digo.
Y ese central es el holandés. Ahora, yo me dije a Ramos 23, ese señor es yo estoy con Juanma, ese señor es punto y aparte del Madrid.
Mira, uno que conoce a...
Está discutiendo cosas extrañas.
Si me dejas decir, Juanma, una cosa, es que nadie está diciendo que vaya a salir o que Ramos no vaya. Ramos ha dicho en más de una ocasión que le gustaría colgar las botas en el Real Madrid.
Bueno,
y
normal.
En el Real Madrid estarían encantados, pero yo no creo que haya ningún problema en lugar de hacerlo de dos en dos, hacerlo de uno en uno cuando ya has cumplido 36 años. No creo que haya ningún problema.
Para mí la clave es el Mundial de Qatar. Él quiere llegar, jugar su quinto Mundial y después...
Normal.
Que eso es 2022.
Sí.
2022 y además un Mundial que es en noviembre.
Que es la propuesta que le van a hacer a él.
O sea que se corre medio año. Ahora mismo es el central de España.
Y de Europa.
Vamos.
Sí, sí, de hecho no tiene compañero.
No, antes
claro.
No, es después el Mundial. Es medio año después. O sea, ¿sabes lo que te digo?
Ah, claro, sí, vale.
Claro,
a partir de la próxima renovación.
Eso es.
De la próxima renovación.
Gracias, Melchor. Hasta luego.
Muy bien, déjame felicitar a la familia de Valverde.
¡Hombre!
Valverde
no el entrenador, el jugador del Madrid, que ha sido papá.
¡Caramba!
¿Cómo se llama la novia, la mujer?
Mina Bonino.
Es periodista argentina.
Sí,
es periodista argentina y es por lo que le vi en las redes y tal, es una chica que está muy puesta en sobre todo en la Liga Argentina.
¿Cómo fichala?
Pues... me encantaría.
¿Que ha sido niño o niña, Melchor?
Yo creo que es
niño,
fantástico.
Le han llamado Benicio.
Pues casi.
Benicio, no sí. Sé si por Benicio
casi,
del Toro.
¡Casi! No. Llama a la madre y dile que retoque un par de letras. ¡Vinicius! Vinicius Valverde sería el hombre de Valverde.
Se pronuncia Vinicio.
Sí.
Valverde.
Perfecto.
Pues a la Real.
Enhorabuena para...
Vamos allá. A la Real.
Enhorabuena para los papis. ¿Valverde cuántos años tiene?
22.
¿No? Sí, por ahí.
Ya no se lleva a tener hijos tan jóvenes.
Es que eso te iba a decir. Hoy lo estaba hablando yo con el mío, con mi hijo. Le digo, ha tenido un hijo Valverde y tal. Y dice, joder, qué joven y tal. O sea, date cuenta. 21 años.
No se lleva tanto. Ahora no es
qué suerte tener un hijo tan joven. Para el padre y para el hijo.
Tampoco es normal.
Sobre todo para el hijo.
Ahora no se lleva
y para
mucho
el padre,
eso, sí.
Y para el padre.
Tampoco es normal con 21 años tener esa cuenta corriente.
El padre, pero bueno, hay mucha gente que la tiene y
mucha gente con 21 años es la cuenta corriente de Valverde.
De la Liga Española todos. Bueno, pero todos, ¿qué quiero decir?
Pero 21 años. Con 21 años tener un hijo no termina de ser una suerte.
¿Cómo? ¿Por qué no?
¿Perdona?
¿Por qué
no?
¿Por qué no, Luis?
Hacemos una cosa.
Lo veis mal,
no,
¿eh?
Mira, conociendo hacemos como que no...
No,
obvian el comentario.
Pero sabes lo que es bonito.
Eres muy joven para tener un hijo.
No, todo lo contrario.
¿Qué caramba? Es la edad perfecta. Y puedes ser abuelo con 42.
Con 21 años estás todavía por cocer. Estás todavía por...
No, perdona. Hay gente que no se cuece en la vida. En la vida acaban cocidos. Y hay otra gente que madura muy pronto. Y hay de todo. Y con 21 años es una edad maravillosa para un montón de...
Tú, Melchor, ¿a qué edad
y el
tuviste...
que quiere ser padre, estupendo, ya está.
Melchor, ¿a qué edad tuviste el primer hijo?
¿Perdón?
No se acuerda. No se acuerda.
Tú te lo estás pensando todavía, ¿no, Melchor?
Que yo sepa, no tengo hijos.
Que no.
Que tú sepas que no. Bueno,
alguno
no.
Tendrá.
Aquí solo
no, no pagas la manutención, ese es el problema que tienes.
Lo que pasa es que no estarán en España, pero sí los tienes.
Amigo. Oye,
yo te digo dos cosas.
Y alguno habrá por aquí.
Yo tengo dos cosas.
Mucha familia y cosas de esas.
Habiendo conocido
a mí. Oye, yo solo quería felicitar a Valverde.
Otra vez.
Pues venga, que has montado.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Tú, Juanma, tú entiendes. Yo dos cosas. Yo, habiendo conocido a mis hijos, me hubiera gustado ser padre con 15 años. Pero es que el problema no está ahí. El problema, como dijo Rafael Marisalar, ¿verdad? Gloria nuestra, de nuestro periodismo. El riesgo es meter en casa a uno que no es de la familia. Ahí está el riesgo.
Y a uno. No
o a uno, claro. O
claro.
A uno, claro.
Uno
claro,
a uno.
Claro. Venga, hablaba como por Valverde.
Sí.
A uno o a una que no es de la familia. Ahí está el riesgo. Venga, si es de la familia, ya se verá. Pero claro, es un ser nuevo.
Y tú hablas por experiencia.
Lo
dices como el si... El yerno que te echaste, majo.
Lo dices como, claro. Lo dices como si la familia fuera lo mejor del mundo. Porque hay familias que tela.
Pero lo es.
Sí.
Bueno, lo es.
Algunas no.
La mía es perfecta, no hay ningún culé.
La tuya sí. Bueno, Víctor Fernández Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué le pasa a Víctor?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú tienes información de Ramos? Que,
sí. Ya está.
¿Hay que renovarlo o no? ¿O está ya con los papeles?
No, yo lo que pasa es que me sorprendo con algunas cosas que dice, por ejemplo, Ciro. Vamos a ver. En esto va a ganar siempre Ramos porque es el número uno.
Sin duda.
Es el número uno.
Por eso Ramos, le renueva.
Ramos, ¿cómo?
Que por eso le renuevan.
Sí, no,
porque como de momento es el número uno, pues le renuevan hasta que tenga 36 años. Fíjate si lo considera el Madrid.
Pero eso no lo sabemos, no lo sabes tú.
Claro, si cuando llega a los 36, pues se verá, no, y si sigue siendo el mejor, le volverán a renovar.
Es que a lo mejor te llevas una sorpresa. Lo que te digo es que Ramos en enero queda libre.
¡Ay, ay, ay!
¿Cómo que en enero queda libre?
¿En enero del próximo año?
Hombre, de este año no, del año que viene.
Sí, claro, estamos en marzo.
Estamos en marzo, le renuevan.
Si el mes que viene es enero otra vez, hay un lío.
Vamos a ver, Ciro, en marzo, vamos a ver si nos centramos y nos dejamos.
A ver, Yucatán.
En enero, el mejor central del mundo.
Ay. Sí.
¿En enero queda de qué año?
Si no, desde 2021.
Claro, si le queda año y medio, puede firmar seis meses antes, claro. ¿No?
Pero pues, te repito que si queda no libre. Renueva.
Cierto. Entonces yo no sé quién tiene la sartén por el mango, si don Florentino o el mejor central del mundo. Manejar esa
ese detalle.
Escúchame, mira, yo esto es como cuando se fue Casillas, parecía que se iba Raúl y se acababa el Madrid.
No,
se iba Casillas y se acababa el Madrid.
Si no,
y el Madrid siguió ganando sin Raúl, sin Casillas, sin Amancio, sin Gento. Bueno, pues si al final Sergio Ramos tiene una oferta mucho mejor que la del Madrid,
claro.
Pues puerta camino, bueno, y el Viti.
Estamos aquí generando un distanciamiento entre el Real Madrid y Ramos que no existe.
Claro.
Y estamos además generando la posibilidad de que Ramos ahora con 34 años, o sea, con 30, el año que cuando dices que queda libre es que puede firmar un contrato.
Yo os digo una
cosa. Porque libre queda en el 21 con 35 años.
Ramos y Piqué acabarán jugando juntos en Miami. Ya
muy
lo
bien.
Veréis.
Pero
ya
porque ellos les,
no, pero, sí,
pero porque ellos les apetece.
No, pero eso,
pero
queda
35,
eso todavía queda mucho.
Bueno,
más.
Lo que quede. Yo te digo que van a pegar un talegazo los dos.
Antes,
en Rusia no lo ves, ¿no?
Antes, Juanma, van a ocurrir muchas cosas. Antes,
¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir?
Que antes firma Sergio varios contratos importantes.
No, es que si ese ya quisieras firmarlo tú. ¿Y yo?
No, ese va a ser la pincelada, ¿no? Antes va a firmar varios contratos importantes. Es que Sergio está enorme. Es que Sergio no tiene ni arrugas.
No, está tremendo.
Es que está enorme. Es que va a firmar varios contratos importantes.
Sí, bueno,
vamos a cambiar el tema. Una cosa.
Por cierto, Juanma, ¿sabéis la nueva afición de Ramos? Que la desveló Víctor el viernes en el Oasis.
¿No?
Sí.
Ojo,
¿pinta?
Pintar,
pero...
Pinta cuadros.
Pinta cuadros.
Sí, sí.
Y además bien, ¿no, Víctor?
Sí, está dedicado a la bohemia ahora, nocturna, y se dedica a pintar. A lo mejor se retira, ¿no? Y se dedica a pintar.
Pero esta gente tiene imán para la pasta, con lo cual, cuadros, va a pintar, Ramos va a pintar un cuadro. Y de repente le van a pagar 200.000 pavos por el cuadro.
Efectivamente.
Te lo digo en serio. Habrá un tarao en no sé dónde, en Shanghái, que le dará 200.000 euros por una acuarela que se la habrá hecho el niño.
Porque lo vale. Ser.
Sí,
porque lo vale.
Efectivamente.
Sí.
Bueno, esto es así.
La acuarela se lo ha hecho el niño, que es que, desde luego...
Escucha, además es una acuarela.
Es que es el colmo.
Que, Víctor...
Dígame usted.
Carrizo, jugador del Sevilla... ¿No hay otro equipo en el mundo al que irse? De verdad, o sea, yo soy familia de Carrizo y le digo, vamos a ver, cariño, ¿realmente no tenemos otra oferta?
Hombre, a ver, la oferta económica que ha recibido es interesante, muy interesante para un jugador que ya terminaba contrato y que, digamos, este sí que se está despidiendo del fútbol, Carrizo. Entonces, la oferta económica...
¿Qué edad
y claro,
tiene Carrizo?
Eso.
No, pero vamos a decir el nombre del equipo, que todavía no lo
el Wuhan, el Wuhan. El
Wuhan.
Me lo temía.
El Wuhan.
Exactamente. Y,
¿qué edad tiene Carrizo?
No sé exactamente, pero ten en cuenta que lleva aquí ya 6 años y medio, casi 7
pues
temporadas.
Por lo menos tiene 7. Si
lleva menos que Ramos.
Exactamente. No, bueno, pero bueno, vamos al tema.
A lo que voy. Exactamente. Tiene 31. Una cosa, vamos a ver. Ha firmado por el Wuhan, que es el epicentro del coronavirus.
El epicentro del
coronavirus.
Sí. Y bueno, ¿cómo esto se retrasa? Sí. Esto se ha retrasado un tiempo porque, lógicamente, el jugador ha estado interesándose en todo este tema y le han dado la seguridad plena de que este asunto se va a solucionar y que no corre en peligro. De hecho, el equipo estuvo haciendo la pretemporada un mes antes de que explotara, digamos, de alguna forma el foco. Y llevan desde final de enero, están en Soto Grande. Incluso los esperaron en el aeropuerto y José González, que es el técnico.
Sí, sí, si hablamos con él. Pero es que ahora hay que ir para allá.
Que están bien, que no pasa nada.
Sí, escucha,
y bueno,
si se queda el Wuhan en Soto Grande, yo firmo por el Wuhan. Pero el problema es que el Wuhan va a Wuhan.
A los partidos de casa, por lo menos.
Cañete. Vamos a ver, yo no creo que José González vaya a volver allí tampoco si aquello no está controlado.
Ya, pero
no sé, es que como realmente yo, es que como no me fío de nada de lo que viene de allí, de China, ¿no? Es que no sé realmente cómo es el tema, ¿no?
Pero es sorprendente lo que te dice Juanma, que no hay otro. O sea, que dice, claro, que tenga mucha suerte él y toda la gente de Wuhan, por supuesto, ¿no?
Pues le habrá interesado, ¿no?
Sí, ¿no? Imagino que sí, claro.
Le habrá interesado, ¿no? Claro.
Pues Víctor, un abrazo. ¿No tienes pensado ir allí a cubrir la presentación de Carrizo?
Debería.
Yo prefiero ir a cuando se vaya Sergio a Miami, prefiero ir a...
Exactamente. Esa va a ser buena.
Esa va a ser buena.
La presentación de Ramos con el Miami va a ser
buena. Esa va a ser buena. Esa me puedes enviar.
Te pega mucho, porque tú eres un fiestero.
Eso es.
Venga.
¿Qué arte tiene?
Un abrazo.
Una de procesiones.
Hasta luego, Víctor. 12:56. Ese partidazo Cadena Cope, mensajes de los oyentes, sí. Alberto Arauz.
Dice Loren, un tal don Andrés Iniesta renunció a seguir jugando en el Fútbol Club Barcelona por no encontrarse al primer nivel. No solo lo hizo Zinedine Zidane.
Otro.
No, que no tenía contrato en vigor. Que yo estoy hablando de que Zinedine Zidane con contrato en vigor renunció.
Es verdad.
Iniesta no tenía contrato.
Había acabado.
Daniel, claro. Los grandes clubes no pueden hacer planes de pensiones para sus jugadores veteranos, sean ídolos o no lo sean. Soy muy de Ramos, pero Siro tiene razón. Dentro de 2 años no se sabe el rendimiento de Ramos. Por ejemplo, Modric hace 2 años era balón de oro y ahora mirad cómo está. Otro dice que Benicio Valverde será el héroe de la 29ª del Real Madrid.
29ª.
Nosotros que lo veremos.
Tomá, sí, lo contaremos, por supuesto, ahí estaremos.
Paul dice, tengo 20...
Con un bastón 5.
No. Lama está, seguro, ya te lo digo yo.
Bueno, vamos.
Nosotros no sé si estaremos, pero no, que Lama...
Que estaréis allí y queréis que os renueven por varios años.
Sí. No, y Lama va a estar diciendo, esto es para listos, niño, tú siéntate ahí, tú dale, venga.
Paul dice, tengo 22 años y pienso que con 21 ni de coña una persona está preparada para ser padre. Mejor vivir otras experiencias y después tener los hijos.
Claro. Eso es, sí, primero el gimnasio, los tatuajes.
Lamentable.
El Instagram, primero eso.
El oyente es inteligente.
Y los hijos a los 40 años.
Y el
curso a los 60.
Otro oyente dice todo lo contrario.
Vergonzoso.
Hola. Soy Jandro y fui padre con 22. Ahora tengo 24 y es lo mejor que me pudo pasar. Pura vitalidad.
Hay que preguntarle con 29, 30.
Pensé que iba a decir, ahora tengo 42 y tengo a mi hijo. Fui padre con 22 y ahora tengo 24, dice. Pero si todavía no ha salido del hospital el niño.
Vamos a preguntarle en unos años a Jandro.
Claro. Y Helu dice, pues a mí me llamaron el lunes del EGM y soy de Ruente, Cantabria. Mi pueblo tiene 284 habitantes. Les dije que en mi casa solo escuchamos la COPE, sobre todo tiempo de juego y el partido.
¡Vamos, hombre!
¡Venga,
vamos! Tenemos.
Ya tenemos dos. Escúchame, a 50.000 llegamos.
A 50.000 llegamos.
Yo creo que sí.
Dos tenemos, ¿eh? Dos. Como salgamos con menos de dos, nos están tangando, porque los dos han respondido sí, eso.
Se está preparando el mangazo.
Que una cosa muy importante, tengan ustedes los hijos cuando quieran.
Por
supuesto, esto es todo un tono de broma, porque nos estará escuchando la gente y dirá, bueno, ¿y estos qué se tienen que meter en mi vida si lo tengo a los 20, a los 30, a los 40? No los tengo, tengo 5, no los reconozco.
Los oyentes son inteligentes, cada uno, y no se enfadan.
Cada uno,
pero si el que lo has montado ha sido tú.
Pero, Joseba, por el amor de Dios, el oyente es inteligente. Yo trato al oyente con inteligencia.
Debemos meternos en la vida del oyente. Debemos orientarlo.
En serio.
¿Cómo? Por favor.
Hagan lo que
les
parezca.
Si nos metemos en las camas, no es la vida.
Hagan lo que les parezca.
Es más, hagan lo contrario a lo que dicen aquí.
Efectivamente. Claro. No hagan lo que hacemos nosotros.
Bueno.
Eso no lo hagan.
Mira, Jaito García.
No trabajen hasta
tarde. ¿Estás contento con el niño?
Como decía Sabina.
Con el mío, sí. Muchísimo.
Como dice Sabina, si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Pues eso. Que no sigan nuestros consejos.
Bueno,
ahora seguimos.
En fin.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando.
Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Eso no lo piensan. Eso
abren momento, la puerta al conocimiento.
Estoy en el puerto de Vigo, en la zona franca, delante del narco submarino.
¿Cómo se hubiera descargado los 3.000 kilos de coca?
Una cadena humana hecha para sacarlos tal.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones?
¡Stop! ¡No vale! ¡Hay que repetir!
¿Es campeones o subcampeones?
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad puedan ser campeones o subcampeones?
¡Así mejor!
¡Claro! ¡Mucho mejor!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para los que amamos el cine, los que lo disfrutamos y cuidamos, 13 es el paraíso.
Es puro sentido común.
Y en febrero, nuestra casa se llena de estrellas y de Oscars. De lunes a viernes y también los fines de semana.
No hay un minuto que perder.
Un febrero de Oscar en 13.
El café.
Pero míralo. Si esto está increíble.
Yo estaría conduciéndolo todo el día. Atrae las miradas con el nuevo Opel Astra Light, refrescantemente bajo en consumo. Y solo este mes, llévate una de las unidades de lanzamiento con 1.200 euros de descuento adicional. Unidades limitadas. Consulta condiciones en opel.es.
¿Te has enterado ya? ¡Es muy fuerte! En Yastel no te falta de nada porque tienes fibra y móvil por solo 24,95 euros. Sí, sí, 10 gigas, llamadas ilimitadas y fibra por solo 24,95. Vas a estar a gustísimo. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Tú, pásame el ticket del parking.
Si lo tienes en la boca.
El nuevo Renault Zoe, 100% eléctrico y con 386 kilómetros de autonomía, lo va a cambiar todo. Salvo que sigas perdiendo el ticket. Nuevo Renault Zoe, el eléctrico para todos los días. Ven a la red Renault y descúbrelo. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know.
But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
Van a tener que cambiar el nombre de la calle Larios en Málaga y ponerle el nombre María de los Ángeles Ruiz, que es la jueza que ha decidido que los Altani fuera de momento de la gestión del Málaga y ha decidido nombrar a un administrador que salga a cargo del club. Uh-huh. Esto es algo que se va pidiendo a gritos. Emilio Guerrero, Málaga, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Saludos y sí, buenas noches. Bueno, la rotonda que hay en torno al Estadio de la Rosaleda, que ya el nombre del jeque Altani, sí que se va a tener que llamar María Ángeles Ruiz González, que ha sido la señora, la titular del juzgado de instrucción número 14, que hoy ha firmado el auto para imponer esa administración judicial.
Hay una rotonda que tiene... Es mentira, ¿no?
No, tal cual. Justo al lado del Estadio de la Rosaleda hay un centro comercial y justo al lado hay una rotonda que tiene el nombre de Altani.
Ostras, tío.
De hecho, hay una moción para
esto?
Retirar
no,
esa...
No. ¿Sabéis
esto?
Digerir,
¿eh? No. Esto, sí, yo sí. No.
Es mundial.
Pero bueno.
Es duro de digerir.
Una rotonda.
Claro, pero sí, venimos de tiempos en los que se ensalza mucho la figura de este...
Pero que pronto te ponen una rotonda en Málaga.
Ah, bueno, claro. Depende de los intereses que haya.
Joder.
Bueno, la rotonda está en vías de quitarse, de hecho la oposición...
Van a poner lo que ha llegado el urbanismo y ha dicho, mira, poner lo que sea, pero quitar la rotonda.
Por Dios. Bueno, Juanma, hubo una moción de la oposición, esto ya viene de hace años, bueno, incluso en verano hubo varios altercados, varios actos vandálicos quitando el nombre de la rotonda del Sheikh Altani. El nombre de la rotonda apareció colgada de un puente al lado de la Rosaleda.
Yo creo eso lo puede arreglar Pedro Sánchez con lo de la memoria histórica, ¿eh? Sí, puede
cambiar. Está tardando.
Sí, sí. Cuando empiecen a quitar lo de dictadores y todo eso, va a ir a por lo de Altani. Vale. Sí, sí.
Lo que está claro, Juanma, que hoy nace un nuevo Málaga, que hoy había vencido a Goliat, porque fíjate, cuando empezaba la demanda de los pequeños accionistas, que han sido los causantes de que finalmente se haya dictado este auto, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, mucha gente se echaba las manos a la cabeza, porque estamos hablando de que Altani tiene el 97,8% de las acciones y estos pequeños accionistas no llegan ni al 2% de esas acciones. Parecía que eso no iba a llegar a ningún puerto y hoy se ha emitido ese auto, Juanma, donde, como tú bien decías, el Málaga va a ser administrado judicialmente los próximos 6 meses, la administración judicial, para que no lo sepa, es cesar de todos los cargos al Consejo de Administración, es decir, a toda la familia Altani y también al actual director general del Málaga de Fútbol, que es Rizal Sajic.
¿Qué le ha llevado hasta ahí a estos pequeños accionistas a presentar una demanda? ¿Por qué concepto?
Bueno, pues sobre todo, Santi, porque se ha desviado 5,4 millones de euros en línea de crédito personal para la familia Altani. Fíjate, hay un día que es demoledor en el auto de la jueza, es que el auto es terrorífico. Mira, el día 21 de agosto del año 2018 se retiraron del Málaga Club de Fútbol en concepto de líneas de préstamo, fíjate, el mismo día, 21 de agosto, 195.000 euros por un lado, 72.000 euros por otro lado, 585.000 euros por otro lado. Insisto, hablo del mismo día, 21 de agosto de 2018...
Lo digo
para la sociedad NAS,
pero
2,5 millones.
¿Lo sacaron de un sitio para y sin justificar a ningún sitio, a ningún lado?
Nada. De hecho, fíjate, hoy en el auto que ha firmado la jueza, ¿te acuerdas que el día 22 de enero entramos porque te decía que la Policía Judicial había registrado el Estadio de la Rosaleda? Pues en el informe que ha realizado la Policía Judicial se ha encontrado un documento privado firmado por el propio Altani en octubre de 2015, en donde se reconoce que el Málaga sirve para financiar otras sociedades de la familia Altani. Además, a todo esto hay que indicar que Altani y su consejo de administración, es decir, Altani y sus hijos, tenían un sueldo anual de 1,4 millones de euros y aparte su hija, que se llama Jamián, que no tiene nada que ver con el consejo de administración, pero era la persona que llevaba la parte de la fundación del Málaga Club de Fútbol y parte del Málaga Femenino, cobraba en concepto de ojeadora del fútbol femenino 80.000 euros anuales. O sea, que fíjate la tropelía que se ha realizado en el Málaga Club de Fútbol.
Yo os digo esto porque recientemente aquí en Valencia ha habido un paquete accionarial que en la administración también judicial ha salido a subasta, que pertenecía a la familia Soler y que ahora mismo con la ampliación de capital es en torno a un 1%, 1,5%, y lo ha comprado alguien que no sabemos quién ha sido por 600.000 euros. Digo, bueno, pero nadie entiende por qué alguien se gasta 600.000 euros en un porcentaje tan bajo. Pero después de lo que estoy escuchando, bueno, pues oye, pues tiene todo el sentido que alguien se quiera hacer con ese pequeño porcentaje con el fin de al menos poder vigilar un poquito la sociedad.
Muy bien, Emilio, pues nos vas contando cómo es la vida con un administrador judicial allí en el club.
mejor de lo que era hasta entonces, Juanma, te aseguro que así va a ser. Así que toda la suerte del mundo para José María Muñoz, que va a ser la persona que vaya a realizar esta administración judicial. De hecho, el jeque tiene 5 días para recurrir, pero que no se preocupe ningún malaguista, que aunque recurra, la administración judicial seguirá hacia adelante hasta que la jueza pues diga si ese recurso va a trámite o no.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Buenas noches, Juanma.
Mucho ánimo y mucha suerte para Málaga. Angelito García.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ayer estuve viendo a Alcaraz.
Carlos Alcaraz,
el tenista, este tenista murciano es, ¿no?
Sí.
16 años, estaba jugando en Río, es un Master 500, estaba jugando contra Coria.
Un argentino,
contra
sí.
Contra Coria, un argentino. Perdió el partido, pero ganó el segundo set y me flipó el chaval. O sea, tiene una fuerza, tiene 16 años.
Juega,
o sea,
bien.
Pero increíble.
Aparte es un jugador muy atípico. Porque
es que
no
estuve
viéndolo
hasta las 3 de la mañana. Llegué a casa, lo estaban poniendo en vamos y me lo tragué.
No juega a la española, juega muy agresivo, con una gran derecha, subiendo a la red, voleando, sacando, buen revés también, muy potente.
Pero es un niño, o sea, con acné en la cara, o sea, es niño.
Ese chaval desde los 12 años,
¿no? Sí, sí.
Desde los 12 años sabe que va a ser tenista, porque desde los 12 años lleva oyendo cantos de sirena, de que es el futuro, de que todo va a pasar por él. Bueno, yo dije el otro día que tiene algo muy bueno a su favor, que es que ya le ha cogido Juan Carlos Ferrero, que algo sabe de tenis, algo sabe de presión, algo sabe de medios de comunicación demasiado aventureros, algo sabe de medios de comunicación que hacen comparaciones absolutamente absurdas con gente y monstruos absolutamente irrepetibles.
¿Por qué atacas así?
No, pues porque al chaval hay que dejarlo en paz. Hay que dejarle trabajar.
¿Pero qué más te da a ti?
Pues porque me gustaría que este chico llegase a ser algo en el tenis, de paso que yo pudiese vivir unos cuantos años más de él.
Pero si tú vas a vivir igual. No, eso no te equivoques, ¿eh? Nosotros vamos a vivir igual.
Por supuesto.
Si Carlos va a llegar lejos o no llega lejos.
Por supuesto, pero que oye, que ya que estamos, que llegue lejos, que siga dando alegrías al deporte español, y para ello lo mejor que puede hacer es dejar de oír esos cantos de sirena, que me consta que él tiene la cabeza sobre los hombros y no los quiere oír, de eso, del nuevo tonterías. Que se oye.
Es que no quiere ni decirlo porque es muy purista.
Pero te ha molestado a alguien.
No, le molesta que digan el nuevo Nadal. Entonces,
sí, pero tengo la sensación que ha sido alguien en concreto.
¿No viste que ha dicho el nuevo eso? El nuevo eso.
Con una displicencia, ¿verdad?
Sí, no, el nuevo eso. Como diciendo, yo no lo voy a pronunciar.
No se atreve.
No lo he pronunciado nunca y no pienso pronunciarlo. Pero es que no con este. Si es que vuelvo a lo mismo. Que no lo ha habido.
En 3 siglos de tenis.
No lo ha habido. En 3 siglos de tenis
ha habido un Rafa Nadal.
No en este mundo. En cualquier planeta del sistema.
¿Cuántas pelotas caben?
No lo va a haber en los 3 siglos.
No quiere decir que este chico vaya a ganar 18 Grand Slam, quiere decir que cogerá el testigo, ojalá, de Rafa Nadal y será el tenista puntero de este país. No tiene por qué ganar 19 Grand Slam.
Ya le estás molestando.
Y de hecho, el tenis masculino de este país necesita una figura a la que agarrarse para el Nadal.
A mí, viéndole ayer, me pareció el nuevo Nadal.
Pues a mí lo que me pareció es el nuevo Carlos Alcaraz, un tenista con mucho futuro y de momento poco presente.
Yo es que estaba viendo a Nadal con 16 años, de verdad. Lo estaba viendo y digo...
Bueno, recuerda casi todo.
Le faltaba la cinta esta por arriba del pelito y el pelo largo.
Nadal con 16 años ya había ganado a un campeón de Wimbledon como Pat Cass en una exhibición y Albert Costa, vigente campeón de Roland Garros.
Bueno, este todavía no ha cumplido 17, vamos a esperar a ver lo que hace con 16.
Porque no ha jugado contra Pat Cass este tampoco.
Vamos a darle tiempo.
Que venga Pat.
No entre, claro.
Angelito, no les entres.
Vamos a darle tiempo y vamos a dejar de trabajar.
Y por lo demás,
hay que contar lo de Federer, Juanma.
Él
lo que ha dicho es que le duele la rodilla, que siente molestias y que por tanto se ha operado de una artroscopia, problemas de menisco, rodilla derecha. Yo, o por lo menos hay gente que lo está traduciendo así, la gira norteamericana no me interesa mucho, Roland Garros no tengo nada que hacer, bueno, paro ahora, descanso, me preparo para la hierba y voy a Wimbledon con todas las opciones, que es el único Grand Slam que puedo ganar.
Pero se va a operar.
Más o menos la traducción. Se ha operado.
Sí, claro.
Ah, bueno, pues normal.
Se ha operado, una artroscopia, insisto.
Es el mejor momento para que lo haga. Claro. ¿Te parece lo hace antes de Wimbledon y
pues
antes del US Open?
No. Entonces, bueno, va a estar parado esos 4 meses y se preparará para la gira. Sí. No, si no lo estoy criticando, al revés. Sí. Lo estoy traduciendo.
Hombre, claro. Es lógico.
Bueno, ha sonado a crítica.
Sí, madre mía, no puedo hablar uno. Y por cierto, Nadal ya está en Acapulco, que es el siguiente torneo que va a jugar y ya está probando la pista. Don Rafael Nadal Parera.
Eso sí.
Eso es.
¿Cuántas pelotas caben?
No son incontables.
No, rebosa, ¿no?
De cero a Rafa Nadal.
Pues muchas gracias. Gracias, muchas Ángel.
Es que lo explica divinamente.
Sí. Ah, oye, os agradezco mucho que hayáis venido hoy al programa, ¿eh?
Y ahora que
no era fácil hoy, ¿eh?
No era fácil. No es fácil ningún día. Está siendo...
Hemos disfrutado con el Getafe, hemos renovado a Ramos.
Ya ha perdido Garbiñe. Ha perdido.
¿Cómo?
Vale.
Vaya, hombre. Gracias.
Nada.
Que antes de que os vayáis, que os explique Carlos Miquel, ¿no queréis saber lo del volante? Tú sí, lo querrás saber, sí. Cañete.
Sí, sí, por favor.
Y tú, Siro, también, que eres muy de...
Yo estoy interesado.
A ver, muchísimo. El volante de Hamilton. Hoy habrán visto ustedes un vídeo, seguramente en marca.com. Por cierto, saludamos a los oyentes de Radio Marca, que nos escuchan. Marca.com habrán visto un vídeo de los entrenamientos de Hamilton con el Mercedes y de repente vemos el volante...
Y saca el volante.
Que lo saca hacia afuera. Sí. Hace así para afuera. Y la gente pensaría, lo está ajustando, pues estará más echado para atrás el asiento o lo que sea y está ajustando el volante. No es eso.
Es que lo que hace es que...
Acerca el volante y cierra las ruedas.
Eso es. Acerca el volante y se cierran las ruedas. Es algo impresionante. Yo he hablado con varios ingenieros de Fórmula 1 y están impresionados de lo que ha hecho Mercedes porque, para que os hagáis una idea, las ruedas del Fórmula 1 van... un poco abiertas, porque es lo mejor en curva, las ruedas delanteras van abiertas. ¿Qué pasa? Que eso hace que cuando un Fórmula 1 va en recta, desgaste el neumático demasiado. Lo que ha descubierto Mercedes es que pone las ruedas rectas completamente, en la posición más adecuada para que la pisada sea la mejor.
Sin caída.
Exacto, sin caída, no tiene caída la rueda, normalmente tiene está abierta de caída, y eso hace... que la pisada sea mejor, se desgaste menos neumático e incluso también te puede venir un poquito mejor para tener más velocidad punta.
Y frena, sobre todo frena mucho mejor.
Frena muy muy bien y además...
Apoyando mucho más el neumático hace que la distancia de frenado sea mucho más corta.
Joder, eso es. Santi, es que no entiendo por qué viniste este año. ¿Por qué hemos tardado tanto?
Es que sabe de todo.
Es que es increíble.
Campeón de la Comunidad Valenciana de Rally.
Ya lo sé.
¿Cómo serán los demás?
Es que... No tenían carnet. No tenían carnet.
Comunidad Valenciana, paellas y fabadas hacen
cojones.
Rallys, buenos rallys, de calle.
¿Y este gana?
Hombre, que ha ganado.
Es una cuestión física. No, pero que estoy diciendo simplemente que si apoyas más superficie en el suelo, cuando frenas hay más rozamiento, luego frenas antes.
Física.
Pero la cuestión es que cuando llega a la curva, efectivamente, inicia la frenada, mete otra vez el volante en su posición y entonces el coche vuelve a abrirse otra
¿Y esto
vez.
Es legal?
Y
no,
pero a ver, en principio, es un vacío legal. La FIA lo sabe.
Es como lo de Broadway.
Y le han preguntado sobre la legalidad.
¿Quién?
O no.
Broadway.
Braithwaite.
Para mí, los teatros que hay en Nueva York.
Para mí, Broadway.
Bueno, pues lo que digo, vamos a escuchar a Lewis Hamilton, Broadway, que él dice que la FIA está de acuerdo y que está orgulloso de que su equipo innove tanto.
La FIA está de acuerdo con este proyecto. A mí me motiva mucho que mi equipo siga innovando para mantenerse en lo más alto.
Pues ahí lo tenéis. Está orgulloso.
Esto más que ilegal es alegal, ¿no?
Es alegal. La historia es la siguiente. Lo que prohíben es que tú te puedas hacer eso con las cuatro ruedas, es decir, lo que serían las cuatro ruedas directrices, digamos. Eso está prohibido. Y también prohíben que tú toques la suspensión. Entonces, lo que parece que Mercedes ha logrado es que solo se mueva la dirección. También te digo... Los rivales, algunos están ya con las uñitas. Por ejemplo, Red Bull, Helmut Marko, ha dicho que al hacer ese cambio en el camber, se modifica la altura del coche. Y eso va contra las normas. Os puedo contar que hace 2 años McLaren tenía una dirección que le permitía bajar la altura del coche, que le daba medio segundo por vuelta y no le dejaron ni estrenarla. Pero claro, está en esa línea ahí gris que si no se modifica la altura, pues va a ir para adelante. Y de luego la innovación tiene mucho mérito, este sistema dual de dirección.
¿Y lo tiene que activar de forma manual o se activa solo? Es decir, cuando coge recta apoya y cuando coge curva se abre.
No, lo hace manualmente con la dirección. Sacando la dirección, que también hay otra duda de seguridad, porque siempre la dirección es fija. Tiene que pasar el test de choque, parece que lo ha pasado también. Es decir, que de luego le han... Yo creo que han asombrado a todo el mundo y es otra muestra más de que por qué Mercedes es el campeón del mundo.
Sí,
claro.
No, esto va a cambiarlo todo.
No, de todas maneras yo os digo una cosa. Yo lo primero me he enfadado porque aquí lo que hay que hacer...
Yo también, ¿eh?
No, porque...
cuando he visto la imagen...
No, pues... Bueno,
No, en serio.
No,
a mí estas cositas no me gustan.
No te gustan.
Que alguien sacando el volante para afuera, las ruedas para adentro, no.
Es que lo que hay que hacer es cortarle las alas a los equipos que ganan para que haya más igualdad. Eso se ha hecho con todos los que ganan y con Mercedes no se está haciendo.
Pues nada, ya os lo he explicado. Ahora me quedo con él yo solo hablando de cosas de motor porque ahora ya es una cosa más...
Más íntima.
Más íntima.
Vale. Que se quede Cañizares, que es el que sabe más que este.
Oye, tampoco te
más que este.
Le conozco a
Carlos Miquel, esas cosas las encaja bien.
¿Cuándo nos conocimos tú y yo en el AS que teníamos 20 años cada uno?
20 años. Pues bueno, tú tenías 25.
Vale, correcto. Admito. El 20, yo 25 y el 20.
Él estaba con Niki Lauda ya.
No, él estaba con Fangio.
Con Fangio.
Tú sabes que, sí. Tomás me conoce cuando yo le dije a mis compañeros de redacción que había un chaval asturiano que iba a ser campeón del mundo de Fórmula 1.
Eso estaba yo delante.
Y lo viste tú antes que nadie.
Y estaban de cachondeito. Ah, sí,
ya. Todos los periodistas de Fórmula 1 dicen eso, ¿eh?
No, pero esto lo vi, yo estaba yo.
Todos.
Está así.
Yo, ¿cómo dices que se llama ese chico?
Y ahora sin embargo se ríe de que Juan me haya dicho que tenemos al nuevo Nadal.
Fíjate. ¿Y el nuevo Alonso? Entonces, a ver si se
mi nieto. Bueno, a mí tampoco me gustan las comparaciones.
Compañeros, gracias. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Ha renovado Márquez hasta 2024.
2024 y la verdad es que ha dejado a todos a cuadros. Entre otras cosas porque tenía un ofertón de Ducati que casi era un cheque en blanco, pero ha pasado de Ducati.
¿Cuánto puede ganar Márquez?
Bueno, las hipótesis se hablan de en torno a 12 millones de euros al año.
¡Ostras!
Que no está mal, ¿eh? Una cosita importante. No sabemos exactamente si ha podido...
¿Limpios?
Sí, sí.
O sea...
Es el que más gana ahora mismo.
Hombre, no, claro. Con 6 mundiales de...
Claro. Porque, por ejemplo, Rossi ha bajado. Rossi debe estar ahora en unos 6, 7, que tampoco está mal. Porque Rossi tiene...
¿Cómo puede vivir temporadas... 7 millones de euros, madre mía?
¿Verdad? Sí, es una cosa... Sí. Yo te digo, con eso yo tengo la vida ya absolutamente arreglada. Si alguna vez...
Sí, sí.
Me vale. Tocara.
Bueno, pues nada, ha renovado hasta 2024.
Sí, por cierto, ya está en moto de motocross. El otro día, el día de su cumpleaños, el lunes, se subió a una moto de motocross y estuvo dando saltos. O sea que el hombro empieza a carburar y este fin de semana tiene entrenamiento los últimos de la pretemporada, sábado, domingo y lunes en Qatar. De lo demás que te puedo contar de los test, el Mercedes Rosa preocupa a McLaren. El Mercedes Rosa es el Racing Point. Resulta que Racing Point se ha convertido en cliente prioritario de Mercedes y tal cual el coche es el Mercedes que fue campeón del mundo el año pasado. Tal cual. O sea, de verdad que le he mirado 80 fotos y el coche es exactamente igual. El RP20 de Racing Point. ¿Y qué pasa? Que yo creo que Mercedes está intentando colocar un equipo para que fastidie a Ferrari, para que fastidie a Red Bull. Y eso es una mala noticia para McLaren, que está en buena línea, pero que puede encontrar en el coche de Checo Pérez y Lance Stroll al verdadero rey de la clase media. En cualquier caso, fiabilidad bien, McLaren-Renault, 161 vueltas el primer día Carlos Sainz, 131 Lando Norris y mañana más. Y más evoluciones tendrán la semana que viene. Mañana comparten el coche los dos pilotos. Y me quedaría algo que puede servir de enlace con los Americans. Las 500 millas de Indianapolis. Alonso no va a correr finalmente con Andretti Honda. No lo vas a tener en el equipo que a él más le gustaba. Dice Michael Andretti, que es el jefe del equipo, que no ha habido veto de Honda, que simplemente no han llegado a un acuerdo, pero que Fernando tiene coche para las 500 millas. Y tiene equipo para las 500 millas, que había gente preocupada por eso. Y lo más probable es que corra con McLaren. Lo más probable. Con Arrow, Smith, McLaren, en un proyecto que es mucho mejor que aquel que le dejó fuera en aquella mala tarde de mayo del año pasado.
Gracias, Carlos.
A ti.
Hasta luego. Llega The Americans. Oye, esta sección es seguida por gente importante, ¿eh? Os lo puede decir Luis García. Senabre, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿A que sí? ¿A que hay gente influyente en España, Luis, que escucha The Americans con atención?
No solo la escucha, sino que la admira. O sea, hay gente en España de cierta importancia, de incluso diría de mucha importancia, que admira...
Pero di el nombre, hombre.
De Americans. No podemos desvelarlo, no podemos. Pero te lo mando ahora por
vale, WhatsApp.
Te va a sorprender, te va a sorprender.
Admiradores de The Americans.
Sí, sí. Pani, estamos a un gran nivel, te aviso.
Bueno, pues mándamelo también.
Sí, te lo mando ahora. The Americans, el All-Star de Chicago... Ganó el equipo de LeBron 157-155. ¿Qué tal estuvo, Parra? ¿Cómo fue?
Bueno, por resumirlo rápidamente, fue un éxito total. El mejor All-Star de los últimos años, sobre todo ese último cuarto, que fue maravilloso. Como dices, ganó el equipo de LeBron por 2 puntos, con un tiro libre de Anthony Davis. Y tanto ha triunfado el All-Star que quieren volver a hacerlo parecido el año que viene. Van a cambiar algunas cosillas, pero lo que quieren es que se instaure esto de que el último cuarto sea el que más puntos lleve, más los 24 de Kobe. El primer MVP con el nombre de Kobe Bryant fue para Kawhi Leonard, y luego nos dejó una cosita muy curiosa. Ya vino desde antes, que fue que ya sabemos que Giannis Antetokounmpo y James Harden no se van a ir juntos de vacaciones. O sea, el día que eligieron jugadores, Anteto dijo que a Harden no le cogía porque quería gente de su equipo que pasara la bola. Y en la rueda de prensa postpartido dijo que la táctica de su conjunto en los minutos finales era que el que estaba defendiendo por Harden atacara. Esa era la táctica. Bolas al que esté cubriendo Harden. O sea, vamos. Sí, hermanos.
¿La NBA medita cambiar el formato del All-Star? ¿O qué pasa? ¿Que no le gusta este o qué?
No, no, lo que meditan es instaurarlo, el de este año. O sea, que se quede, pero con alguna variación, porque, por ejemplo, no gustó que se decidiera, estuvo muy chulo, pero no gustó que se decidiera justo en los tiros libres. El partido se ganó con un tiro libre de Anthony Davis, ¿eh? Entonces, quieren buscar una fórmula para que el final tenga la misma emoción y no se decida desde la línea de personal.
Uh-huh. Vale, vale. ¿Y qué guerra hay con Harden? ¿Harden con quién tiene guerra?
No, no, lo que te he contado, lo de Giannis.
Vale, vale. Ah, vale, vale.
Te lo he contado todo rápido para no hacer un bloque de soliloquio.
Vale, 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 perfecto. Senabre.
¿Qué? ¿Cómo estás?
Han diseñado un Lamborghini de 156.000 euros en memoria de Kobe Bryant y de su hija.
Y ya que te tengo en WhatsApp, que me estás enviando información, ¿sí? Te envío ahora mismo las fotos del Lamborghini para que me digas si te parece precioso o te parece una horterada.
No,
porque
no,
está,
a mí no me gusta.
Está ahí a medio camino.
A mí no me gusta.
No,
el homenaje me parece muy emotivo, tal, no sé qué, pero yo un Lamborghini morado con pegatinas de los Lakers, el 24, todo eso, pues sigo. Lo imagino negro y digo, pues sería más bonito negro.
Sí. Hay que aclarar que no es que la marca Lamborghini haya querido hacer un homenaje a Kobe y se vayan a vender 500, no, es un aficionado que lo ha pintado.
Lo ha tuneado.
Los colores, exacto, lo ha tuneado y dice este aficionado que se llama Joe Carbonara que ya tiene muchísimas ofertas para hacer videoclips, para salir en películas. Lo ha conducido por Chicago durante el All-Star y tal. Parece que, bueno, que está invitado a todo tipo de eventos. Pero sí, es un homenaje más a Kobe Bryant que hemos vivido estos días.
Sí, sí. De todas formas está el mundo lleno de gente que tunea coches así de lujo, sí, de manera muy, muy extraña. Eddie Curry, ¿otro juguete roto de la NBA, Pani?
Sí, otro juguete roto de los muchos que hay. Este chico además tiene una historia personal trágica casi desde el principio, porque fue número 4 del draft. Eso significa que eres automáticamente millonario, no en el rango de los jugadores estelares de la NBA, pero eres millonario y luego le empezaron a pasar todo negativo. Es decir, estuvo en Chicago, estuvo en los Knicks, en Chicago estuvo bien, en los Knicks empezó ya su cuesta abajo, pero ha tenido, aparte de problemas cardíacos, porque a este jugador recuerdo que le detectaron problemas cardíacos varios expertos en cardiología en Estados Unidos, otros dijeron que podía jugar y él decidió jugar jugándose la vida, de hecho, no solamente jugando al baloncesto, sino jugándose la vida. Luego también tuvo una alegación de acoso sexual por parte de su chofer, que fue mentira, pero que le tuvo que pagar mucho dinero. Le mataron a una novia y a la hija en común, todo tremendo. Todo tremendo, siempre ha tenido problemas de peso y tal, y para colmo, pues le desahuciaron la casa. O sea, ahora mismo está en bancarrota el tío.
Y era bastante bueno, ¿eh? Era bastante
bueno. Sí, no, los primeros calidad. Años era... El primer año no tuvo un año de novato muy bueno, pero los años de Chicago fueron muy buenos, luego ya empezó su declive, pero ha sido uno de tantos, tú lo has dicho muy bien, Juanma, un juguete roto más. De los muchos que tiene la NBA, también a la gente le robó dinero.
He leído hoy en marca.com, me parece que era, un jugador de rugby en Nueva Zelanda que había matado a sus tres hijos, a su mujer, los había quemado en un coche y luego se había suicidado. No sé si habéis leído la noticia, una barbaridad.
Sí.
Una cosa, vamos, increíble, de verdad.
Terrorífica.
Luis, ha vuelto de Marcus Cousins y... ¿Curry se ha incorporado a los entrenamientos?
Bueno, Cousins no ha vuelto todavía. No, lo que pasa es que hay que ver cuándo vuelve, cómo vuelve y si vuelve. Simplemente ha dicho Frank Vogel, el técnico de los Lakers, que puede que vuelva esta temporada. El asunto es saber si llega a buen nivel a los playoffs. Este chico era, hace dos años, uno de los mejores jugadores del mundo, era absolutamente imparable. Se rompe el Aquiles, está casi un año para recuperarse, es cuando ficha por los Warriors. Ayuda a los Warriors el año pasado, aunque no conquistan el anillo finalmente, y se rompe el cruzado. Entonces son dos lesiones tan bestias que hay que ver si el que era uno de los mejores jugadores del mundo vuelve a un nivel decente para ayudar a los Lakers. Yeah. Es una duda que no está muy clara. No, y Curry, dime.
No, que no quiso firmar Cousins un contrato de 150 millones porque le parecía poco con los Pelicans y se rompió el talón dos semanas después.
Sí, es que estaba para ese nivel, ¿eh? O sea, era un jugador para 150 millones tranquilamente, era absolutamente imparable. Y Curry sí que vuelve, ¿eh? Curry el día 28, es decir, en una semana le revalúan.
Bueno, he visto la foto de la polémica. La habéis visto, ¿no? Que coge a su mujer,
sí.
La levanta así en brazos y claro, tiene lesionada la muñeca, ¿no?
Sí, se fracturó la muñeca.
Eso es, claro, y está haciendo fuerza con la muñeca. Le han criticado por la foto.
Pero es que Juanma se lesionó hace 3 meses ya. Y en una semana le revalúan para que vuelva ya a jugar. Ya está tirando, ya está entrenando, claro. Simplemente le falta el contacto.
A lo mejor eso está bueno para la muñeca. Levantar,
claro, está fortaleciendo simplemente sí. Esa muñeca.
No hace fuerza solo con la muñeca.
No hace fuerza.
Seguro
no solo
que
levanta
le valió
con
la pena.
Sí, es verdad.
Yo creo que le valió la pena.
La ¿verdad, Pani? La postura parece que la levanta con más cosas, ¿no?
Y si te fijas, hay momentos que no duele nada.
Sí.
Ni la muñeca ni nada.
No.
Se debió concentrar.
No, efectivamente. Vale,
muchos
vale.
Músculos ahí trabajando.
¿Cuándo dices que puede volver, Luis?
El día 28, es decir, en una semana le revalúan y entonces a partir de ahí, como es la muñeca, si está en condiciones podría volver en el siguiente partido, que sería el día 1 de marzo. Y sería la mejor noticia posible para la sí. NBA. Es que es una temporada sin Kevin Durant, prácticamente sin Curry, sin Klay Thompson, muchas lesiones.
Sin Kyrie Irving ahora.
Es verdad, noticia última hora.
Cuéntalo, Parra, ¿qué ha pasado?
Sí, básicamente que, bueno, Kyrie lleva todo el año, la estrella de los Nets, lleva todo el año arrastrando unas molestias en el hombro, se ha perdido más de 25 partidos y le han reevaluado y tiene que pasar por quirófano y se pierde lo que resta de temporada. No va a volver a jugar Kyrie Irving, así que ni Kyrie Irving ni Kevin Durant este primer año en los Nets podrán ayudar al equipo a llegar a altas cotas. Ha dicho Sean Marks, el general manager de Brooklyn, que para ellos la salud de sus jugadores es lo principal, que entre líneas se puede leer, el año que viene cuando estén Durant y Kyrie me lo contáis.
Oye, perdonad, para cerrar, el día 24, si no me equivoco, ¿es el funeral de Kobe o no?
Sí, el 24.
Vale.
En el Staples.
Va a ser un momento emocionante, ¿eh?
Ya lo comentamos, el 24 del 2, el 24 por Kobe y el 2 porque es el número de su hija Jan.
Perfecto. Americans, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Hasta soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. Una semana más. La radio nunca para. Mañana tenemos más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana... Tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama y con todo el equipo. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo a las 9 de la noche, a las 12 de la noche en el Tertulión. Domingo, 12 de la noche en el Tertulión. Y ahora, la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten. Gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.